Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos una noche más, esto es el partidazo Cadena COPE. El Valencia no va a jugar la final de la Europa League en Bakú. Hoy ha caído 2-4 con el Arsenal de Unai Emery, que ha ganado tres veces esta competición y que este año con el Arsenal volverá a jugar la final. Insisto, ha caído 2-4 el Valencia, ya había perdido en el partido de ida 3-1, se adelantó con un gol de Gameiro, estaba 1-0, con otro más. Habría remontado la eliminatoria, un 2-0 le habría valido al Valencia, pero llegó pronto el empate del Arsenal, hat-trick de Aubameyang y después Lacazette. 3-1, insisto, había ganado el Arsenal en la ida, así que en el global de la eliminatoria 7-3 para los ingleses. Esto en la semifinal que ya ha terminado, la que enfrentaba al Valencia y al Arsenal. Tenemos en juego todavía, en los últimos minutos de la prórroga, la que enfrenta en Stamford Bridge al Chelsea y al Eintracht de Frankfurt. Quedaron 1-1 en el partido de ida, está 1-1 el partido de vuelta, falta de un minuto para que termine este tiempo de prórroga. Germán Mansilla, muy buenas.
Hola Juanma, hola partidazo, último minuto de juego, todo apunta a que nos vamos a ir a los penaltis en esta prórroga. Lo más destacado ha sido un gol anulado que hemos visto al Chelsea, un gol anulado a Azpilicueta. Cogía el balón el portero de el Eintracht Trap y Azpilicueta le golpeaba, utilizaba su cuerpo para meterle casi dentro de la portería y hacer el gol del Chelsea. Lo anulaba el árbitro, estamos en los últimos 30 segundos de partido y de momento Chelsea 1, Eintracht de Frankfurt 1.
Está bien anulado el gol al Chelsea de Azpilicueta, Pedro Martín.
Muy bien anulado por el árbitro rumano. Sí, porque tenía la pelota atrapada entre sus manos y Azpilicueta utilizaba la cabeza para quitarse de la mano.
Recordemos que en Europa League no hay VAR, ¿eh? Es importante.
Los últimos minutos
sin VAR.
Sin VAR en Europa. Lo estoy disfrutando, ¿eh?
Porque la final... Se te está gustando, ¿no?
Sí. Pues, me estoy gustando ahí, sí.
Pues mira la pantalla que... Mira, fíjate. Es que se ve de otra forma. El partido sin VAR es otra cosa. ¿Dónde va a parar?
Vamos.
Joder, me estoy acordando de cómo era el fútbol el año pasado. Tremendo. Fíjate, está atacando. Mira,
no ¡queda un minuto!
Un minuto queda porque va a añadir un minuto. Estamos en el 120 de partido.
Dos minutos.
Quedan dos minutos de VAR en Europa. Así están las cabezas. La de Pedro Martín, por lo menos. Ánimo para los seguidores del Valencia. Les queda la bala de llegar a la Champions la próxima temporada vía Liga, en las dos jornadas que le quedan al campeonato, y les queda evidentemente la final de la Copa del Rey el día 25 de mayo, sábado, Benito Villamarín, Sevilla, contra el Barça. Este es Marcelino, el entrenador del Valencia, agradecido.
Gracias, indudablemente gracias por su apoyo, gracias por llenar este campo, gracias por el ambiente que vivimos antes del partido y durante el mismo. Y también a la vez pues le pido ese apoyo para estos partidos que quedan, sobre todo para el partido del próximo domingo, porque estos futbolistas creo que se han dejado la piel, hay que ver cómo estaba el vestuario, llorando porque se les escapaba una oportunidad. Creo que se merecen este apoyo y ojalá pues nos lo brinden, porque con ellos seremos capaces de ganar a la vez un partido tan importante después de un mazazo fuerte y con tres días de margen entre uno y otro partido.
Es la primera reacción de Marcelino, el técnico del Valencia. Vámonos hasta Mestalla para ver qué ambiente hay en el vestuario del Valencia con todo el equipo que lo ha contado en tiempo de juego: Rubén Martín, Hugo Ballester, Rafa Villarejo. Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Juanma, desde la zona mixta de Mestalla, donde todavía no ha comparecido ningún futbolista ni del Valencia Club de Fútbol ni del Arsenal Fútbol Club. Sí que han desfilado ya varios jugadores de la plantilla de la entidad de Mestalla. Habitualmente, después de estos partidos que acaban tarde, suelen subir a cenar en el palco de autoridades, donde el cocinero del club les tiene preparado un tentempié. Pues bien, hoy la gran mayoría han cogido esa cena que tenían preparada de manera individual y se la han ido llevando. Algunos jugadores, caso de Carlos Soler, de Rodrigo Moreno, de Daniel Vaz, de Ezequiel Garay, que, como digo, no han querido comparecer ante los medios de comunicación y que tampoco se han querido quedar aquí a cenar. Es una noche triste porque el Valencia ha competido hasta el final, ha llegado hasta las semifinales de la Europa League, pero se ha quedado a las orillas de poder alcanzar una final. Como decías, quedan todavía dos posibilidades de tener una alegría, vía Liga obtener el pase para la Champions y la final de la Copa del Rey del 25 de mayo, pero hoy es un día triste para el valencianismo que ha rozado el meterse en una final europea.
Ahora estamos con Villarejo y con Rubén, pero nos vamos a los penaltis en Londres, Mansilla.
Sí, nos vamos a los penaltis, final en Stamford Bridge, han empatado a uno Chelsea y Eintracht, marcó para el Chelsea Loftus-Cheek en el 27, en el 49 empató para el Eintracht Jovic. Vamos a ver cuáles son los elegidos de Mauricio Sarri en el Chelsea para tirar los cinco penaltis y los cinco que elige Adol Hatter. O sea que toda la emoción nos queda aquí delante.
Ahora volvemos a Valencia. Noticia importante desde Barcelona. Yo creo que era la noticia del día, que es la noticia del día. Luis Suárez, habíamos leído que iba a ser operado de rodilla y que se perdía, por tanto, la final de Copa del Rey frente al Valencia. El último título en juego para el Barça esta temporada. Una decisión sorprendente. No sabemos exactamente de quién. Si de los servicios médicos, del jugador, del club, de Valverde, en fin. ¿Qué ha pasado? Manolo Oliveros, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Ha sido operado ya?
Todavía no. La verdad es que esta tarde decíamos al club, oye, ponme el tiempo verbal. ¿Será operado? ¿Ha sido operado? ¿Cuándo será operado? Me decía, no, tranquilo, será operado. Y hace unos minutos, nada, 5 minutos, hablaba con el club y le he dicho, ponme el tiempo verbal. Y me ha dicho, todavía no ha sido operado. ¿Y eso? Y dice, no, es que el doctor Cugat tiene su tiempo y tal, no te preocupes, será esta madrugada. Pero ahora mismo todavía no está siendo intervenido. Y el comunicado seguramente lo emitiremos mañana por la mañana, no lo haremos esta noche. Recordemos que ha habido un comunicado.
Perdona,
esta tarde.
Nunca he visto una operación de rodilla de madrugada, o sea, ni a esta hora.
Es que el doctor Cugat...
Hasta ahora se hacen otras cosas, pero operar rodillas es una cosa rara, ¿no?
Yo no sé si es eso o no, Juanma, pero el doctor Cugat, siempre que vas allá a la clínica y tal, está hasta las tantas de la madrugada operando a uno, a otro, a otro. No lo sé. Pero lo cierto es que lo han informado sobre las 7:00 de la tarde y es la hora que es, las 11:37 de la tarde y todavía no ha sido operado. Recordemos que tiene una lesión meniscal interna de la rodilla derecha, que por cierto no tiene nada que ver una lesión de menisco con el cartílago que ha sufrido durante toda la temporada en la misma rodilla. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, cuándo será operado, que será esta madrugada, y el comunicado, en cualquier caso, en principio, no será hasta mañana por la mañana.
Ahora ampliamos. Tenemos un gran partidazo de COPE esta noche aquí, una vez más en la radio, 11:37, una hora menos si nos siguen desde Canarias. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
Muy buenas.
Guilluzquiano, que le veo ahí mordiéndose las uñas viendo los penaltis de Stamford Bridge.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estas competiciones europeas nos están dando emoción, ¿eh? Hasta
Pero
hasta
no
el
había
final.
Habido ni una prórroga ni penaltis, ¿eh?
¿Ah,
es
no?
Lo que nos faltaba.
Mira, pues van a estar bien los penaltis. Y le van a venir bien a gol, Lama, los penaltis del partido.
Sí, bueno, pero si hace falta los paros para que la gente lo puede ver en la tele y escucharte a ti.
Tal
que
cual,
mola. Creo
tal
que
cual.
Yo.
Incluso puede escucharte a ti también en el partidazo.
Yo si quieres te los narro. Esta Mansilla yo le puedo ayudar.
Bueno, tú, pues si ayudas tú
sí,
dando gritos ahí en casa me encantaría.
Yo estoy inalámbrico, claro.
Sí.
Yo estoy aquí para el inalámbrico de Mansilla.
¿Te atreves a hacer los penaltis de...? Venga, vamos con los penaltis de tal. David Bernabéu, hola David, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Por cierto, uno de los sonidos del día es el de Ronaldo Nazario, que estaba en un acto con el Banco Santander y sobre lo del Barça de esta temporada en Champions ha dicho esto.
Cuando pierde, pues pierde Valverde, pierde Coutinho, pierde otros jugadores y no citan a Messi. Y cuando gana, pues gana en base de Messi. Yo creo que esta es una injusticia tremenda con todos los jugadores y cuerpo técnico. Habría que tener un poco más de cuidado con las críticas, ¿no?
Más cuidado con las críticas y menciona eso, ¿eh? Cuando gana el Barça de Messi, cuando pierde, pierden todos menos Messi. Es lo que ha dicho Ronaldo en este acto del Banco Santander. En Valencia, ¿alguna petición de paso urgente? Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Por aquí sigue compareciendo y lo ha hecho durante los primeros 5 minutos de rueda de prensa Unai Emery, al que estamos escuchando, y esta es la primera pregunta en castellano, por si la queréis escuchar, aunque luego seguramente podamos escucharle más tranquilamente. Le preguntan, la primera que le han dicho antes es si creía que el Valencia podía remontar. Él ha dicho que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa y ahora está contestando. Va a empezar ahora la primera en español.
Si no me equivoco, la cuarta Europa League. Entonces, ¿qué es lo que tienes con esto?
¿Cómo la cambió?
No, en un momento que da gracias al Valencia, que en su momento me dio la oportunidad de jugar en la UEFA. Entonces era así, la Europa League nació hace unos años, aunque era antigua UEFA. y me dio el Valencia esa posibilidad, luego me dio el Sevilla la posibilidad de poder jugar este torneo, y luego el poder disponer de buenos jugadores para poder hacerlo. A partir de ahí, pues buscamos objetivos en todas las competiciones, y en este es verdad que con el Sevilla pues conseguimos también hacer un magnífico camino y tener las opciones de poder jugar esas finales, y con el Arsenal también pues nos habíamos marcado este objetivo. Personalmente entiendo que lo que procuro es aprender de cada experiencia. Yo también he jugado una semifinal con el Valencia, aquí perdimos.
Ahora escuchamos a Emery, pero ya han empezado los penaltis en Londres, Mansilla.
Y con gol de Haller, con gol del Eintracht, que se adelanta en esta tanda de penaltis, 1-0 para los alemanes. Batió con el interior a Kepa, se la tiró a la derecha, y Kepa que se fue a la izquierda, por tanto empiezan con ventaja los alemanes del Eintracht.
¿Con quién vamos, Joseba? ¿Con el Eintracht o con el Chelsea?
Yo con el Eintracht.
Pues yo con el Chelsea.
Tú estás... yo con el Eintracht,
pero...
Pedro Martín, ¿tú con quién vas?
Yo con el Eintracht.
Palomar, ¿tú con quién vas?
Yo, como si se suspende por la lluvia.
Uzquiano, ¿tú con quién vas?
A mí me da un poco igual, pero hombre, una final Arsenal-Chelsea suena mejor, ¿no?
Vale. ¿Quién va a lanzar?
Barkley.
Barkley, la pega. ¡Gol! Gol del Chelsea, empata la tanda de penalti. Ha entrado Barkley en el 85 de partido, pero ha entrado calentito, ¿eh? Las primeras que ha tenido las ha zumbado a puerta. O sea que mira... Ha lanzado un penalti maravilloso a la derecha de Trapp.
Manda callar,
empata el Chelsea. Sí. Manda callar la grada porque justo en esa parte donde están los aficionados del
Ahí va tu ídolo, Mansilla.
Ahí va.
Ahí va Jovic.
Ahí va Jovic, que ha hecho un partidazo. Este chico, no sé si lo habéis visto, pero tiene algo.
Ha sido el autor del gol de...
El autor del gol en la ida.
Y en la vuelta.
El autor del gol en la vuelta. Cada vez que coge el balón pasa algo.
Jugador revelación probablemente en Europa esta temporada. O uno de
los. Sí, señor. Tiene movimiento, se lo estaba diciendo antes a los compañeros, de 7, de 8, de 9 y de 10. Y ahí va. Mira el balón, no sé yo si no le va a poder la presión. La pega Jovic con la derecha. ¡Gol! Balón ajustado al palo derecho de Kepa. Y pone el 1-2 para el Eintracht de Frankfurt.
Eintracht.
Perdona. Hasta aquí Antonio Ruiz, que es nuestro profesor de alemán.
Lo podemos decir pues bien porque lo
Eintracht que se adelanta en la eliminatoria, no, en la tanda de penaltis. 1-2 para los alemanes.
Hay que decir que Kepa casi la toca abajo. Yo creo que la roza un poco.
Bien, ¿eh? Ahí va Azpilicueta.
Bernabéu, ¿tú con quién vas?
Eintracht. Sí.
Se dice Eintracht.
Vale.
Esta es la teoría que tiene Paco, yo también la tengo. Cada vez que un central se acerca a tirar un penalti hay que temblar, ¿eh?
Ahí va,
Azpilicueta. Azpilicueta con la diestra.
Falla
Azpilicueta para Trapp. El balón que iba ajustadito al palo, cansado. Pero acertó Trapp la intención del español.
Jouzquiano vetaría a los centrales de tirar penaltis.
2-1 para...
No lo ha tirado mal, ¿eh?
Para el Eintracht.
Si le ha dado tiempo a Kepa a comerse el bocadillo.
O sea, vetaría a Ramos, Manolo.
Es un paradón, a mí me parece un paradón más.
No, repito, yo a los centrales, mira, lo he dicho antes de que lo tire. Yo en central nunca le dejaré de tener un penalti.
Que Ramos que no tire más.
Es que Ramos no es un central, aparte. Ramos es un fuera.
Es otra cosa, sí, sí.
Es como Piqué.
Venga, ¿quién lanza ahora? Mansilla.
De Guzmán, otro que ha entrado en la.
Tú pide paso, Mansilla, no te cortes porque estés ahí en el campo, que a lo mejor tiene retardo. Claro. Tú
un pelín de retardo. Juanma, sí, perdóname, oigo hablar al ama y no sé si va con la jugada o voy yo que un poquito retrasado. Ahí va De Guzmán con la pierna derecha, gol. Oh. Gol del Eintracht que.
Eintracht.
Se vuelve a poner por delante. 1-3, ojo que empieza a coger color. Esta tanda de penaltis en favor del equipo alemán.
Vamos, vamos.
Y vamos a ver quién es el siguiente lanzador del Chelsea. Si faltan Hazard, faltan David Luiz, que suele tirar penaltis también en estas tandas.
Bueno, otro central, niño. Aquí cada vez que va un central a por la pelota, vamos, yo es que temblaría, de verdad.
Vamos a ver, lo tira Jorginho, el mediocentro del Chelsea, el mediocentro brasileño. Coloca el balón, se seca el sudor en los pantalones. Pierna derecha, mira atrás. Creo que tiene más miedo que vergüenza, Juanma. Va a pegar con pierna derecha. Carrerilla, Jorginho, gol.
Qué
gol
miedo,
de Jorginho. Mantiene al Chelsea con vida en la tanda de penalti. Segundo gol del Chelsea en la tanda. 3-2, sigue por delante el Eintracht.
Imagínate que tira el último penalti Higuaín. Imagínate que tira el último penalti Higuaín. Madre mía.
Pues Higuaín no era uno de los,
no
era lo uno de los señalados.
Claro, Higuaín y Hazard quedan.
Vamos a por el cuarto lanzamiento. Gana 3-2 el Eintracht y va a lanzar el cuarto el equipo alemán.
Central, ¿no? El central es este, ¿no?
Sí, es el central que ha hecho una gran eliminatoria. Hinteregger. Que bueno, yo pensaba que era bastante limitado con el balón en los pies, pero luego ha demostrado que tenía bastantes nociones de central y ha salvado en varias ocasiones. ¡El zurdo va con la zurda, la pega! ¡Oh! ¡Al
que no puede tirar un central un penalti!
¡Qué penalti ha tirado, hombre, tan lamentable! ¡No tuvo ni que moverse, Kepa! que el balón le ha quedado entre las piernas.
Que no pueden tirar un central movido. Un penalti, Busquiano, que te lo llevo diciendo toda la vida, que es un atraso.
Cuando lo tire Ramos, cuando lo tire Ramos, ¿qué vas a hacer?
Que ya te he dicho que Ramos no es un central, que es como Piqué, son fuera de serie.
Vale. Oye, ha estado a punto de colarse la Kepa.
¿Tú crees que puede tirar un tío penalti
así? Se le ha jugado al medio, ¿eh? Le ha hecho dos amagos Kepa, pensaba que se iba a mover, pero se ha quedado quieto el... Escuchan el partidazo. El portero español. Edición especial Chelsea, Eintracht de Frankfurt.
Qué malo es.
2-3. Ah, pensé que tanta de penaltis. Cuidado que va David Luiz.
Otro central.
Cuidado que va David Luiz, que tiene mucho peligro.
Lázaro Higuaín no tira.
Tiende a buscar las escuadras. Va Luiz con mucha carrerilla. Gol. Gol de Chelsea. Empata la tanda de penaltis a 3 el equipo londinense. David Luiz.
Allí la gente está como loca, ¿no, Mansilla?
Sí, imagínate, Juanma. La tensión es increíble desde el principio del partido. Mucha confianza en que el equipo de Sarri pudiera estar en la final. No esperaban, yo creo, llegar a esta tanda de penaltis. Y ahora, pues, están un poquito con el acongojamiento de la garganta. Pero ahí tienes a todos intentando celebrar, intentando presionar para que este último penalti del Eintracht no vaya adentro. Lo va a tirar Gonzalo Espaciencia.
Bueno, está genial.
Va con pierna derecha.
Sí, lo habéis notado ya.
Está ante la oportunidad de su vida de meter a Eintracht.
Tiene mala cara.
En la final, número 39 a la espalda, pierna derecha, carrerilla del paciente.
¡Lo
para Kepa! ¡Lo para Kepa! ¡Puede ser el héroe de la eliminatoria, Kepa! Si el Chelsea marca el quinto penalti y tiene pinta de que es Hazard el que va por el balón.
Vamos, le pedimos a los compañeros técnicos en Stamford Bridge que suban el nivel del micrófono de Mansilla y bajen un pelín el ambiente. Porque
me come el ambiente, Juan, me imagino. Porque aquí a mi alrededor no para de gritar la gente, la tribuna de prensa en pie.
Te vas a poner las botas hoy en Londres, como pase el Chelsea.
Sí. Voy a tener que retrasar el vuelo, creo. Sí. Igual hay que tomarse una copita. Ahí va Hazard. Ahí va la perla del Chelsea. Ahí va la gente. Ahí va el jugador que la gente está esperando. El posible futuro jugador del Real Madrid. Puede decidir la eliminatoria. Puede meter al Chelsea en la final. Hazard con pierna derecha sin carrerilla. ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! Gol de Hazard, gana el Chelsea 4-3 en los penaltis y una nueva final del fútbol inglés. Ganó el Chelsea, ganó el Eintracht en los penaltis, será el Chelsea el finalista de esta Europa League el 29 de mayo en Bakú.
Bueno, pues hay Brexit, pero en el fútbol no hay Brexit, porque la final de la Champions es Tottenham-Liverpool y la final de la Europa League en Bakú es Arsenal-Chelsea. Cuatro ingleses, equipos ingleses.
Tres de Londres.
Tres de Londres. Lo cual pone de manifiesto que algo bien están haciendo los ingleses respecto al resto, ¿eh? Algo bien están haciendo los ingleses respecto al resto. Vaya celebración, Mansilla.
Sí, la ahí gente está emocionadísima. Todo el mundo, todas las cámaras apuntan a Hazard.
Kepa casi llora, ¿eh?
Kepa es la estrella de la tanda de penaltis. Ha salvado al Chelsea en dos ocasiones durante
bueno,
el partido.
La segunda parada
con
es
dos
muy buena,
paradones.
¿Eh?
Y el segundo penalti a mí me parece efectivamente... Un paradón. Kepa es el absoluto protagonista de esta tanda de penaltis y, por supuesto, casi de la eliminatoria.
Cuéntame, ¿qué estáis viendo allí en este momento? Cuéntame.
Pues mira, que la gente está entregadísima, no se quiere nadie del estadio. ¿Qué pensabas, que si iba a ir alguien? No, esto no es como algunos campos españoles, aquí está todo el mundo hasta el final. Y te cuento nada, que ahora los jugadores están en el centro del campo, que los jugadores están haciendo una piña todos celebrando. Y vamos a ver cómo acaba esto. Yo creo que alguna botellita de champán se va a descorchar en el vestuario.
Menudo son los del Chelsea.
Y no sé si me voy a bajar ya a zona mixta porque creo que tampoco van a tardar mucho.
Vete bajando, vete bajando a zona mixta y
seguimos. Venga, perfecto. Luego vamos
a pedir paso. Venga.
Gracias.
A ti. Hasta aquí.
Hasta luego, Juanma.
Bueno, pues ha sido una tanda de penaltis emocionante, ¿eh? Insisto, los cuatro ingleses protagonizan las dos finales europeas de la temporada. La de Champions es el Liverpool-Tottenham y la de Europa League es en Bakú. ¿Qué día es la final de Europa League?
Entre la Copa del Rey 29, y la Champions
de mayo. Pero día concreto, digo, ya sé que es
entre... 29.
Vale, no lo sabemos.
Claro, el 29.
29.
La final de Copa del Rey y la final de la Champions.
Vale, 29, pues será esa final en Bakú, entre el Arsenal y el Chelsea. Que, ojo, podría ser el último partido de Hazard, sería lo normal, con la camiseta del Chelsea. Así que a ver cómo está Hazard. ¿Quieres decir algo, Antonito?
No, me parece sensacional el análisis que has hecho.
No, he hecho ningún análisis, he dicho lo que
así
lo que
es,
nos viene. Lo que
así
nos viene.
Lo hemos contado.
En Valencia creo que estaba hablando Marcelino de la derrota del Valencia.
Sí, segunda pregunta.
Otra vez también darle las gracias a la afición por el apoyo que nos mostró, por el recibimiento que nos dio, por estar con nosotros hasta el final, por la ovación que dio a los futbolistas al final del partido y con todo el respeto y cariño, también le pediría que nos ayude a jugar otra final el jueves, que va a ser un partido para nosotros muy, muy difícil.
Mister, aquí detrás, y todo lo ves para 97.7 en directo. Le pregunto si tiene la sensación de que la semifinal se escapa, porque pese a que el equipo lo ha dado todo, porque eso es innegociable y se ha visto, no le da para más, no ha llegado contra presupuestos o...
Son las primeras explicaciones de Marcelino. Creo que está Fermín Rodríguez también escuchándonos en Mestalla. Hola Fermín, muy buenas.
Te saluda ya, que se pone el auricular.
Me saluda Fermín. Hola Fermín, muy buenas.
Hola Juanma, buenas.
¿Dónde crees que ha estado el principal error del Valencia esta noche? No sé si con el 1-0 no terminar de creerse que lo tenía ahí tan cerca.
Yo creo que sí que se lo ha creído, Juanma. Yo creo que el inicio de partido era el soñado, el que estaba en la mente de todos, ¿no? Empezar fuerte, empezar intensos, marcar pronto. Yo creo que el Arsenal estaba dudando mucho y simplemente que una mala elección de Garay, yendo a buscar la misma pelota que Paulista, le ha dado un pasillo a Aubameyang, que no ha perdonado, y ahí ha estado la diferencia. Un equipo que tiene dos goleadores de más de 110 millones de euros, que han marcado 7 goles en esta eliminatoria, y que tus dos jugadores más desequilibrantes en ofensivo, Guedes y Rodrigo, han estado muy lejos de ellos.
¿Se tuerce el final de temporada para el Valencia? ¿Esto es un varapalo que le va a costar recuperarse de él o no?
A ver, va a costar, Juanma. Había mucha ilusión puesta. La temporada, pase lo que pase, yo creo que no va a ser mala. Podrá ser un fracaso en lo financiero, pero en lo deportivo, al final, el Valencia, de lo que viene, volver a partidos grandes como el de este, una semifinal europea, estar en una final de Copa del Rey y hasta la última jornada por estar en la Champions, creo que ese desgaste de calendario solo está al alcance de los clubes que están con los mejores, y el Valencia vuelve a estar ahí, ¿no? Que yo creo que es bueno, pero obviamente el palo es muy duro y lo veremos el domingo aquí contra el Alavés.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Juanma.
Los primeros análisis de esta derrota del Valencia que le deja fuera de la final de la Europa League. Insisto, tiene todavía para entrar en Champions la vía de Liga, dos partidos, y tiene para ganar un título la final de Copa en Sevilla contra el Barça. Rafa Villarejo, Rafa, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
Esperando al entrenador del Arsenal. Juanma, buenas noches. En la puerta de la sala de prensa, donde está ahora mismo lo que acabamos de escuchar Marcelino. Vamos a ver si tenemos suerte en un instante de escuchar al técnico del Arsenal.
Perfecto. En lo que aparece por ahí Unai Emery, sin duda otra de las grandes noticias del día es lo que se ha vivido hoy en la Caja Mágica, donde ha habido partidazos, ha ganado Djokovic, ha ganado Federer y ha ganado Nadal. Ha ganado Rafa Nadal. Este es Rafa después del partido de hoy.
En líneas generales creo que ha sido un buen partido, ¿no? Un poquito quizás mejor que ayer por el tema de que había más ritmo en el partido, ha habido puntos buenos. El servicio ha funcionado bien todo el partido, es algo importante y más aquí en esta pista. Mañana otro partido difícil, de alta exigencia, y es una oportunidad para jugar, para disfrutar de jugar un partido bonito contra uno de los mejores jugadores y más aquí en casa. Espero estar preparado para jugar al nivel que necesito para competir bien.
Se le ha visto muy feliz al final del partido frente al norteamericano Tiafoe, al que ha ganado en dos sets. Atención, mañana, 12 del mediodía, Djokovic, Cilic. 5 de la tarde, Federer, Thiem. 7 y media, Zverev, Tsitsipas. Y 9 y media, Nadal contra Wawrinka. Espectacular el viernes que hay mañana en la Caja Mágica.
Vaya cuadro,
¿eh? No, es espectacular. O sea, yo creo que es el mejor torneo de la historia del Mutua Madrid Open. ¿O no? Ángel García, muy buenas.
Pues te lo firmo muy buenas, Juanma, pero encantado, porque están 7 de los 9 mejores tenistas que hay.
Esto es un gran slam, ¿eh?
Esto es mejor que un gran slam, porque raro es el gran slam en el que 7 de los 9 mejores tenistas que compiten están entre los 8 mejores, entre los 8 que van a pelear por el título en cuartos de final. Y el otro es Stan Wawrinka, que porque le han asolado las lesiones, pero es que tiene 3 grandes slams en su palmarés. Con lo cual estamos hablando, pues eso, seguramente de quitando del potro Nishikori, los 8 mejores tenistas del cuadro. Tú lo has dicho, es un jornadón, y me quedo con lo otro que has dicho, con que Nadal está feliz, con que Nadal ya está tranquilo, con que Nadal, como vimos ayer, está recuperando la ilusión y a partir de ahí va a recuperar el juego. No sé lo que va a pasar en este Mutua Madrid Open, pero desde luego el camino para ver a Rafa levantar la 12ª en París es este.
Luego nos cuentas, Ángel, que vamos a hablar mucho del Mutua Madrid Open. Hasta luego.
Chao.
Ha habido otro resultado del deporte en el día de hoy. Derbi madrileño, Liga CB, baloncesto, Real Madrid 109, Estudiantes 92. Vaya cómo viene este partidazo de COPE de jueves, que ya arranca.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
que estar informado.
Está aquí Fouto, que se comunica conmigo a través de WhatsApp, aunque lo tengo a un metro. Y me ha dicho en un WhatsApp, Fouto, ¿puedo desvelar lo que dices en el WhatsApp?
Pero bueno, era una cosa.
Chelsea-Arsenal, vecinos en London y se van a Bakú a jugar.
No, era una tontería tampoco.
La verdad es que del barrio de Chelsea a la zona del Arsenal hay como 25 o 30 minutos en metro.
Sí.
Y se tienen que ir a jugar a Bakú, que estará como a 6 horas de Londres.
Bueno, pero eso ha pasado con el Madrid-Atleti dos veces.
Ya lo sé.
Hay que fijarlo a principio de temporada.
Esto habría que mirarlo, ¿no?
Bueno, el Madrid-Atleti, dentro de lo que cabe, no estuvieron muy lejos. Porque
no,
en
Lisboa
y Milán.
En
Lisboa,
pero en la Supercopa este año, ¿dónde fue?
Copa de Europa fue, sí, a tomar por saco. Pues
ya ni me acuerdo.
Pero si tú
Tallín,
lo viste,
Tallín,
¿no?
Tallín, eso.
Estaba haciendo Tallín. Memoria, perdón.
Sí,
a tomar por saco.
Tallín.
¿Queréis decir algo de la eliminatoria del Valencia, de la eliminación del Valencia? ¿Qué te ha parecido, Lama?
Pues mira, me ha parecido que el gol es lo más difícil que se puede contratar en el mundo del fútbol. El gol, evidentemente, es lo que más dinero gana. Y el que tiene dos futbolistas como Aubameyang y Lacazette, pues tiene media eliminatoria. El equipo ha metido 7 goles, 4 el gabonés y 3 el francés. Es que cuando yo le digo, yo ando en narro a partido de Madrid, digo, al Madrid le falta gol. Es que cuando un equipo tiene gol, luego da igual que juegue normal, regular, que tenga flaquezas en defensa. Tener ese bendito don de meter goles, eso en el fútbol está, vamos, cada vez más cotizado. Y el Arsenal, que puede que no gane nada, pero tiene arriba dos elementos que son demoledores.
Yo a eso le añadiría el poderío físico y la condición competitiva de estos equipos. Ayer hacía Guille una reflexión muy interesante en la tele, diciendo que, analizando los finalistas de las dos competiciones y pensando que iban a clasificarse los dos ingleses, que están muy por encima de todos los demás países europeos y sobre todo de los españoles, ¿no?
No solo ya los ingleses, ¿eh? Yo meto ahí también al Ajax. Quiero decir, el fútbol que está triunfando últimamente, el de Francia en el Mundial, te puede gustar más o menos, pero creo que los equipos ingleses se están quedando un poco atrás para competir con estos equipos que les pasan por encima. Podemos hablar técnicamente o no, porque luego Messi en la ida hace lo que hace y con talento acaba ganando el partido. Pero en un partido normal, yo creo que hoy se ha vuelto a ver, el Valencia ha tenido buenos momentos, pero es que el Arsenal vuela, es que tiene jugadores que físicamente son ahora mismo imparables para el Valencia, como los dos delanteros que decía Manolo.
¿Palomar?
Sí, tienen como otro ritmo superior al que hemos visto a los equipos españoles. Y luego estamos viendo que los partidos fuera de casa, que antes a lo mejor para el visitante eran un suplicio, lo hemos visto en la Champions, cada vez lo son menos, cada vez pesa menos ese factor. Vimos ayer al Tottenham, qué decir del Ajax, la que ha liado en la Champions, y hoy al Arsenal. Yo confío un poco en esa debilidad defensiva, digo, bueno, me estalla el Valencia con ilusión y demás, pero al final es que tienes que meter presos a los dos de arriba, que son dos venenos, y ha sido imposible. No hay mucho más que decir.
Bernabéu. Hay que esperar un poquito la tendencia también, ¿eh?
Claro,
recuerdo que las últimas 5 Copas de Europa, una para el Barça, 4 para el Madrid, y ahora, bueno, estamos ante una Premier que ha arrasado este año.
Sí, digamos finales, que hay que esperar, claro, la confirmación, ¿no?
Claro, hay que esperar a ver qué tendencia cobran los próximos años. Yo, por ejemplo, he visto este año muchos partidos de la Premier. El Chelsea y el Arsenal han hecho una temporada bastante irregular en muchos partidos.
Se incorpora Siro López a este partidazo de Cope. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Has visto el vienes del Madrid, claro.
Vengo
vienes del
básquet. Esto, vienes sí. del básquet. He visto un poquito los primeros 30 minutos o 25 minutos de hasta el 1-1, y después ya me ha sido...
¿Tú también crees que los ingleses se están yendo en Europa? Quiero decir que
esta película la venimos contando desde hace 5 o 6 años. No es la primera vez que hablamos de la superioridad de la Premier, pero al final, siempre la jugaban los mismos, que es decir, los equipos españoles, y los campeones eran los equipos españoles en las dos competiciones.
Espera, que se lo voy a preguntar directamente a una persona que va a jugar la final. Está con Villarejo. Rafa.
Sí, a punto de subir al autobús, pero nos extiende ya el técnico de la UEFA Europa League. Lleva 4 consecutivas Unai Emery.
Mister, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, es tu competición, por excelencia. O sea, tienes ahí una llave maestra, evidentemente sabes algo que no sabe el resto.
Bueno, la verdad es que es una competición que nos ha dado mucho en ciertos momentos al Sevilla, y yo estando en el Sevilla, y bueno, y ahora en el Arsenal pues también, al no poder estar en Champions League, pues también tenemos una opción de hacer algo importante aquí y jugar esta final, que jugar finales es muy difícil, pero también queremos utilizar esta competición para disputar un título con todos los aficionados del Arsenal y también porque es una vía más para ir a Champions. Creo que esta competición ha crecido muchísimo. Yo empecé a jugarla con el Valencia, tenía un proceso también de perder en octavos, perder en cuartos, perder en semifinales. Y luego en el Sevilla pues la oportunidad también de utilizar las experiencias y poder ganarla ahora con el Arsenal, pero también queremos también pues ir a la Champions. Una vez me dijo Ferguson, le dije que esta condición había equipos o había mi personal como entrenador que nos estaba dando mucho y que la verdad que creíamos que había crecido mucho esta Europa League, que teníamos que estar agradecido a ella, y él me decía, sí, Unai, pero tú preferirás jugar la Champions League. Digo, sí, pero cuando no puedo jugar Champions League, claro, pues procuro competir aquí e intentar ganarla. El año pasado lo jugó Atlético Madrid, que ha estado jugando finales de Champions, el año pasado jugó esta y la ganó, y creo que también eso da también una riqueza a esta competición y da una competitividad que también es importante.
Es que en esta eliminatoria erais un poco una incertidumbre, porque como habéis pegado ese bajón en este último tramo de temporada, no sabíamos qué Arsenal nos íbamos a encontrar, pero claro, es que nos hemos encontrado un Arsenal que enchufa lo que pilla.
Bueno, sí, es verdad. En la Liga también estábamos con mucha exigencia, pero la Liga en la Premier es muy dura, todos los partidos son muy difíciles, y es verdad que teníamos todo en nuestra mano después de haber sido muy difícil y al final se nos escapó la semana pasada. Pero esta competición hemos sido siempre muy centrados, levantando partidos con el partido de ida que perdimos en Waterloo, perdimos en Francia con el Rennes y que conseguimos superarlas. Luego el Napoli fue un rival muy duro, ya ahí también nos metimos a un nivel de exigencia alto, contra Valencia lo mismo, y es verdad que el equipo ha respondido muy bien.
Estábamos hablando, ¿tienes la sensación de que la Premier le ha pasado por encima al resto de ligas esta temporada? ¿Tú desde dentro notas que estáis un nivel por encima?
Bueno, pero yo creo que es cíclico también, porque las últimas finales también están jugando el Real Madrid, está jugando el Barcelona, está jugando el Atlético Madrid. Entonces ahora pues toca en la Champions el Chelsea, es el Liverpool contra el Tottenham, el Chelsea con nosotros en la final de Europa League. Creo que la Premier sigue siendo una competición, pues a nivel de televisivo es la primera, a nivel también de futbolistas, de equipos, yo creo que también la dificultad, creo que también, incluso también creo que puede ser la primera, la más competitiva, pero luego los equipos, España sigue teniendo grandísimos equipos y una gran competición, también está creciendo mucho a nivel televisivo, creo que está haciendo un gran trabajo. Entonces yo creo que es cíclico y los alemanes siempre son muy estables también, también con su liga, con sus equipos. Creo que es algo bueno para el fútbol inglés, pero a la vez creo que es cíclico y que también pues los equipos españoles, los fuertes, seguirán también teniendo sus opciones de jugar finales y de jugar en Champions y en Europa League.
La última, ¿has visto los penaltis del Chelsea?
No, la verdad que no me han dicho. Me han dicho que ha parado dos Kepa al final y sí, el que ha pasado
sí,
el Chelsea.
Sí. Ibas con el Eintracht, dilo.
Mira, lo que no está en mis manos no me desgasto.
Vale.
Además, yo creo que jugar una final ya es bonito y contra el mejor equipo que sea, pues también, y ya está. Y si es el Chelsea, pues el Chelsea.
Mister, enhorabuena.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias,
a todos.
Disfrútalo.
Gracias.
Chao, chao. Es Unai Emery, el entrenador del Arsenal, en directo en el partidazo de la cadena COPE. Estamos donde está la noticia. Gracias, Villarejo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. ¿Algo más que contar desde Mestalla, Rubén, Hugo?
Yo desde aquí arriba, que sigue compareciendo Marcelino, que todo lo que hace es dar las gracias y pedirle a la afición, a sus jugadores, que sigan todavía pensando que pueden ganar.
Es que la temporada...
la plaza en la Champions y la final de la Copa.
Claro, es que es un título y una plaza de Champions. Son dos títulos prácticamente para el Valencia.
En esta eliminatoria prácticamente lo tiro todo dentro. Prácticamente. Yo solo recuerdo pues una acción de Lacazette, de un tiro hoy que pasó rozando el palo. Bueno... tenemos que ser optimistas con nosotros mismos. Lo que se tiene no se olvida.
Ha dado una buena noticia y es que no tiene ningún lesionado para la recta final de la temporada, que yo creo que es lo que más preocupaba a la afición.
Vale. Hugo, desde donde estás tú, que supongo que será zona mixta, vestuario del Valencia, ¿algo que contar?
Ha salido absolutamente todo el Valencia Club de Fútbol, menos el hombre que tiene que comparecer ante los medios, que es a ver si nos comportamos. Que es Kevin Gameiro.
¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado?
No, que se ponen aquí a gritar en zona mixta.
No puede ser
eso. Saber
que
estamos trabajando.
Claro.
Y he contrastado a tres. Kevin Gameiro, que está en el control antidoping y se está haciendo de robar.
Perfecto. Luego cerramos Valencia. Ahora lo que hacemos es abrir la línea de mensajes que está abierta desde las 11:30 con los oyentes del partidazo Alberto Arauz.
Y que esas líneas están abiertas en el 637-230010, también en el Twitter, que es @partidazocope, y también en el Instagram del programa. Dice Vicente, pues ¿qué queréis que os diga? Yo estoy orgulloso de mi Valencia, puede parecer un fracaso, pero el equipo ha peleado hasta el final, ahora a por la Copa. Manu, no te puede meter cuatro en casa el día que te juegas volver a una final europea. Marcelino metió la pata hasta el fondo en la ida y hoy no ha sabido arreglarlo. Darío, vamos a tardar muchos años en volver a ganar un título europeo. Le echan más narices que nuestro equipo. Javi dice, quería saber si Lama sigue pensando que la Premier League es una milonga de las grandes.
Lama, respuesta a la pregunta del oyente.
Bueno, la Premier es que ha mejorado mucho. Yo cuando decía que la Premier era una milonga, claro, era antes de este saco.
Cuando el Nottingham Forest...
No, Nottingham Forest no. Estabais hablando de la Premier y voy a dar un dato. Vosotros tenéis que ver el dinero que maneja la Premier. Hombre, no de los equipos grandes.
El triple, todos.
No, pero no de los equipos
los de
grandes.
Abajo, los de abajo.
Los de abajo.
El que menos gana, ahora, gana 120 millones de euros.
Los de abajo ahora quitan futbolistas que antes no se iban. Eso ahora es que nos quitan futbolistas, no a los grandes, se los quitan a todos ya. Entonces, claro, esto hace evidentemente que suba el nivel.
Raúl dice, de los cinco grandes, el único inglés que no está en una final es el equipo del entrenador todopoderoso y omnipotente Pep Guardiola. María José dice, Aup Athletic, Kepa Llorente en las finales. Y Miguel desde Inglaterra nos dice que en BT Sports, que era la televisión que daba el partido, los comentaristas han dicho que Hazard se ha podido despedir de Stamford Bridge de la manera posible, claramente dando a entender que ya está fuera del Chelsea.
Partidazo, cadena COPE, mensajes de los oyentes y mensajes de Gemma Santos. Hola Gemma, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches. Sí, mensaje de Berti, como cada noche en el partidazo, porque lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Berti o falso, lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso, tú decides, porque en Berti vas a tener la mejor asistencia del mercado. Entra ya en Berti.com y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Recuerda, Berti.es.
Seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en Peugeot.es.
¿Te acuerdas cuando estuvo aquí Bertín Osborne? Que yo le decía, estoy en el mejor momento de mi vida. Y a los 3 meses, pataplam.
¡Jorge!
¡Mamá! ¡Que ya está aquí Bertín!
Hay que ver el susto que nos ha pegado el muchacho.
Mi casa es la tuya. Estreno de la nueva temporada mañana por la noche en Telecinco.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en Opel.es.
Mañana os vamos a coser a goles.
Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa.
Saca al entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en Opel.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Está Lama, está Joseba, está Palomar, está Siro, está Uzquiano, está David Bernabéu, está Antoñito Ruiz, está Pedro Martín, Fouto, Alberto Arauz leyendo los mensajes, Angelito García con el tenis, todo el equipo de deportes de la cadena COPE, listo en este partidazo de jueves. Por cierto, partidazo que ha arrancado también con la noticia que nos contaba Manolo Oliveros de que de momento Luis Suárez no ha sido operado. No había empezado la operación a las 11:30 de la noche, creo. Y creo que sigue sin empezar, ¿no? Oliveros.
Aquí estamos, pendientes de guardia, ¿no? No, hace 10 minutos, como dicen los políticos, estoy en permanente contacto con el club. Y hace 10 minutos me decían que no había comenzado todavía, de manera que estamos en ello. Y bueno, gente que sabe de todo esto, naturalmente descartado, me dicen, para la final de la Copa del Rey, que es el próximo día 25 de mayo, a la espera de ver qué es lo que encuentran y cómo es el comunicado, que tiene un mes como mínimo de recuperación. Y recordemos que, por ejemplo, la selección de Uruguay, que juega la Copa América, comienza a disputarla el día 17 de junio contra Ecuador. Y por otra parte, Quique Iglesias me apunta también de fuentes próximas al doctor Cugat, que el doctor Cugat, que ya te digo yo que es un loco, que está operando 8.000 veces al año, que es tremendo, tiene tanto trabajo que ha aplazado un viaje a México que tenía para esta noche y que lo hará mañana. En definitiva, no se espera que haya esta noche, ni mucho menos el comunicado médico. Oli, se espera que se ha intervenido y que mañana lo comunicarán.
¿En algún momento había planeado la posibilidad de que se operara Luis Suárez antes de que acabara la temporada?
No, la verdad es que tú sabes que ha ido parando, que no ha ido con la selección de Uruguay, que se le sometía pues a recuperación ese cartílago que tenía dañado de la rodilla derecha. Pero incluso recuerdo que la rueda de prensa que estuvimos antes del partido frente a Liverpool el otro día, él dijo que estaba en óptimas condiciones, que es verdad que a lo largo de una temporada se tiene que cuidar de la rodilla, del cartílago de la rodilla derecha, pero que estaba en óptimas condiciones para terminar la temporada. Eso lo dijo textualmente. Y después se me dice gente que es especialista en todo esto, que no tiene nada que ver el cartílago con el menisco. Es decir, el cartílago es la parte final del recubrimiento de los huesos y el menisco es el cojinete que está entre los huesos, que es otra lesión distinta a lo de la lesión meniscal.
Yo tengo una duda, Bernabéu. Sí. ¿Esto va a sentar mal en la afición del Barça? Es decir, o sea, da la sensación, con todo dicho esto, con toda la cautela, sí, sí. Pero desde fuera da la sensación como que Luis Suárez está pensando en la Copa América y en llegar bien a la Copa América, más que en la final de Copa,
bueno,
¿no?
Te apunto otra cosa, Juanma. Según han comentado hace un ratito los compañeros de RACU, parece ser que Luis Suárez notó molestias en la rodilla en el partido de ida, de semifinales, en el Camp Nou contra el Liverpool. Entonces, a partir de ahí hizo un tratamiento en los siguientes días antes de llegar a Anfield y después del partido pues acabó tocado. En la revisión con los médicos, parece ser que los médicos le han dicho que esto necesitaba intervención quirúrgica. Claro, si esto fuera así, rompería un poquito esa sensación de que el jugador estuviera esperando al desenlace de la Champions para operarse y haber tenido que elegir entre jugar una final de Copa del Rey o bien llegar bien a la Copa América, ¿no? Que es lo que entronca un poquito con la pregunta que tú me haces ahora, si esto sentaría mal. Bueno, claro, si esto fuera así, pues evidentemente los seguidores del Barça se preguntarían por qué eliges llegar bien a la Copa América antes de esperar un poquito, forzar como has forzado durante muchos momentos de la temporada y llegar a la final de la Copa del Rey. Pero bueno, si las molestias realmente se producen en el partido de semifinales de Champions contra Liverpool y no tienen que ver, como contaba Oli, con la del cartílago, que es la que él utilizó dos parones de selecciones, no ir con la selección y tratarse para tener buen nivel en la temporada, bueno, pues esto cambiaría un poquito el asunto, ¿no?
No tiene que ver, sin embargo, él decía que estaba en óptimas condiciones.
Lo claro, esto es lo que sorprende, que el otro día efectivamente dijera eso. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el club, de lo poco que cuente, porque en materia
habrá
médica,
comunicado, que habrá comunicado mañana.
Comunicado escueto y poco más. Y a ver si sabemos algo a través del entorno del jugador, ¿no? Si fuera como tú lo planteabas, sorprendería.
Yeah.
La verdad es que sorprendería porque, insisto, él ha estado con molestias prácticamente todo el año.
¿Dembélé llegaría a la final de Copa?
No.
Tampoco.
¿La de Sevilla?
Sí.
Yo le pregunté directamente a Valverde y dijo, difícil.
Difícil. Son dos bajas considerables. O sea, aunque Dembélé no haya sido titular en los últimos partidos y tal, no sé. Yo...
Va a tener que jugar Messi de falso 9, porque claro, Aguatén no lo va a poner. Tirará a Malcom a una banda
y
Coutinho en la otra y así jugará.
Malcom, Messi, claro, Coutinho.
Es que el drama al final, en este aspecto, no es que Suárez tenga que pasar por el quirófano.
Es que no hay un 9.
Es que es un fichaje
absolutamente raro, pero extraño.
Que es uno de los esperpentos más grandes que yo recuerdo.
Esto lo que evidencia es que el Barça, que también le pasa al Madrid, han tirado toda la temporada con un único delantero en la plantilla. A mí esto me parece increíble, porque si esto llega a pasar en el mes de marzo, cuando yo en febrero, y te pierdes 4 meses de temporada, una cosa es para un partido, bueno, lo remedias, pero Benzema se lesionó el otro día, ha estado 2 semanas, Luis Suárez se lo pierde ahora. Si llega a pasar el 1 de febrero, se hubieran perdido 4 meses.
Pero escúchame,
y no tienen recambio.
No solo al Madrid y el Barça, el Atleti se le jorobó Diego Costa y hasta
pero
no
fichó a Morata.
Bueno, pero en el mercado de invierno, se tiró hasta el mercado de invierno jugando sin 9. Sí, lo quiero recordar.
El Barça se ha ido al mercado de invierno y ha fichado a Guardiola.
Sí, pero el Atleti tenía a 2 teóricos delanteros, aunque Griezmann no sea un delantero centro nato, pero tenía a Diego Costa y a Griezmann, es decir,
no,
que ahí sí que hubo
presión.
Claro, y el Madrid tenía a Mariano, que no, sí, Mariano no vino Barça, gratis,
Lo del Barça tiene delito, porque además el Barça tenía a Munir, que evidentemente pues estaba jugando poco, y hubiera jugado poco hasta el final de la temporada, pero bueno, es un jugador que conoce el club, conoce la casa, está mucho más hecho a lo que es el juego del equipo.
Y un poquito mejor que Boateng.
Y un poquito mejor que Boateng, ¿no? Y entonces dices, bueno, a cambio de 1 millón de euros, que es lo que cobró el Barça, porque se calentó, porque el jugador, que ya sabía en verano el club que no iba a querer renovar porque terminaba contrato y quedaba libre, y iba a saber que sabía que no iba a jugar con el Barça y por tanto se iría a otro equipo, bueno, pues, oye, ¿por qué no te quedas a Munir media temporada? No hace falta ganar 1 millón de euros y ganas un jugador que en un momento determinado, bueno, pues puede ser como mínimo un recambio de mayores garantías que lo que hemos visto en Boateng, que ha jugado 3 partidos y ha sido sinceramente lamentable.
Pero tener los tenían los dos equipos grandes. Otra cosa es que los que están fueran adecuados o no, porque eso habla de la mala planificación que hicieron, sí, tanto uno como otro, pero sí, tenerlos tenían.
Sí, sí, totalmente. Pero quiero decir que bueno, tiene que ver con esta dirección deportiva del Barça, que, en fin, daría para más de un programa.
Mañana vuelve a entrenar el Barça después de el desastre de Liverpool.
Mañana a las 11 de la mañana.
¿Ha habido algo en el día de hoy? ¿Se ha movido la tierra de alguna forma especial en el club? ¿Nada?
Que va. En el club están, pues eso, esperando. Lo que te dicen es simplemente eso. Esperamos la final del día 25 de mayo y a partir de ahí reflexionaremos. Me llegan noticias desde el club que a las 12 le han dicho a esa gente que me está informado desde el club que en media hora comenzarían, es decir, sobre las 12 y media.
A las 12 y media empieza la operación de rodilla de...
Es posible. La previsión es que sea...
Los horarios del fútbol han cambiado, pero los horarios de las operaciones de rodilla también.
Bueno, es que el doctor Cugat es tremendo. Está a las 6 de la madrugada interviniendo, después se va a la India, vuelve, es tremendo.
También hay que decir una cosa, tú piensas que últimamente la sanidad está optimizando recursos y ahora te dan para hacerte ecografías o resonancias a las 12 de la noche, Y te lo dan porque es que tú piensas que antes las máquinas...
¿En serio?
Yo no te lo digo en serio, ¿sí?
Además, yo he ido a una a las 12 y otra a las 7 de la mañana.
¿A las 12 de la noche has ido a hacer una ecografía?
Sí. Yo te voy a decir que yo recientemente he tenido que ir a un tema de un TAC y te lo dan a la para hacer exacto 12:45 de la noche, por una razón muy sencilla. Y además me parece lógica. Es una manera de quitar las listas de espera. Y es una manera de que la máquina está currando todo el día y no 8 horas o 9.
Pues me parece fantástico. Sí,
claro.
Me parece un avance.
Es que a mí me parece muy bueno.
Es casi mejor las 12 que las 7 de la mañana, ¿no?
Por ejemplo. Sí.
Para algunos de nosotros, seguro.
Oye, nos está escuchando, no es coña, un médico importante de un club de fútbol.
¿Te puede decir el club?
No. y me dice, Oli, muy bien explicado lo del cartílago y lo del menisco. Ah, y que bien. Le está encantando el debate sanitario que estamos teniendo. Así que,
pues, ahí está, sí, si es que
lo mismo
pues...
hablamos de fútbol que de rodillas. Bueno, que de...
Un ratito hablamos de un
costillo. Lo del infarto que quedó precioso.
Sí, pero eso hablamos con especialistas, sí, como sí. Es lógico. Vale, Oli, pues mañana nos cuentas cómo va el
mañana
día
no.
en Barcelona.
Si quieres, hasta la una y media.
Ah, te quedas.
Por lo menos para decir que he empezado.
Ah, vale, vale.
O vete narrando la operación.
Claro.
Mira, lo que puedes hacer es, te vas a YouTube y pones operación de menisco. Y cuando empiece la de Luis Suárez, le das al play y más o menos eso es lo que va a ir pasando.
200.000 visualizaciones en 10 minutos.
Pues eso, ya está. Quedamos pendientes, ¿eh? Esa línea abierta con Oliveros para que nos confirme que está siendo operado Luis Suárez, que se pierde lo que resta de temporada. A ver qué explicaciones da Bernabéu Valverde el sábado. Va a ser importante escuchar a Valverde.
Sí, sobre esto y sobre algunas cosas más, evidentemente.
¿Qué te apetece? No va a sobre algunas cosas más no creo que te diga mucho, ¿eh?
No, la verdad es que no, pero bueno, habrá que preguntarle, los que puedan, claro. Pero habrá que preguntarle.
¿Sigue sin preguntar? ¿No has hecho ninguna todavía?
No, seguimos igual.
¿Cuánto tiempo llevas sin hacer una pregunta?
Más de seis meses.
Sí, sí. Tenías que hacer...
Los castigos se levantan así un día para otro.
Estoy en plan Messi.
Yo lo que haría
intentar
sería...
Intentar batir todos los récords habidos y por
no, ahora. Yo lo que haría sería hacer la pregunta que tenía pensada hace seis meses. Por ejemplo, ¿cómo ves este partido frente al Getafe? Y te digan, no, es que no juegan contra el Getafe. Bueno, es que yo levanté la mano el día del Getafe y aquí sigo con ella levantada.
Claro, que juegan contra el Getafe, sí, como a esa de cuela.
Juegan contra el Getafe, ¿verdad?
Pero yo digo que haga otra, que me diga cómo ve el partido contra los Osasuna, que jugaba en primera hace años.
No, pero bueno, yo creo que sí. No, creo que vaya a decir mucho sobre su futuro, pero yo creo que es el tema de conversación ahora mismo.
Pero fíjate, Barcelona, yo creo, David, que él no va a decir nada sobre su futuro, pero yo creo que los que a lo mejor tienen que hablar son los directivos sobre su futuro, no él. Porque sí, él, ¿qué va a decir? Acaba de firmar en el mes de marzo.
Hay abierta una tregua hasta la final de Copa.
Claro. Es normal también,
todo que queda pendiente de lo que pasa en la final de Copa.
Claro.
Y yo entiendo que no es normal que un entrenador de un equipo como Barça-Madrid se juegue el puesto en un único partido.
Pero eso es lo que me parece mal. Es decir, si tú crees que Valverde es el entrenador que debe pilotar el futuro del Barça, pues oye, lo era sin
Valverde
y lo es incluso ganando solo la Liga y perdiendo la Copa.
David, pero si
y
Valverde
si no
le
lo crees, cinco... aunque gane el triplete, Juanma, pues lo tienes que echar si no crees que el futuro pasa por él.
No, pero no lo pongáis en condicional.
Hay partidos que te marcan.
Roberto, hay partidos que te marcan.
Un antes y un después.
Pues que no hubieran renovado en febrero.
No, vamos a... Caso práctico, espera un momento. David, joder, espero que Emilio Pérez de Rozas. Espera un segundo. Te digo, imagínate 5-0 el Barça en la final de Copa al Valencia. ¿Cómo va a salir el Barça y destituir a Valverde? No puede ser. No puedes echar a un entero después de ganar 5-0 una final.
Sí, pero bueno, cuidado sí, que son dos petardazos en los dos momentos puntuales de las dos últimas temporadas y el gran objetivo de la temporada se
si
ha ido de una forma muy traumática. Cuidado,
si es un 0-5 igual cambia la decisión, pero si pues es un resultado normal, yo no creo que dependa de la final de Copa para que Valverde
sea. Pero vamos a ver, yo me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Pero a este hombre no lo habían renovado
hace un mes?
Sí. ¿Entonces?
Sí, pero yo creo, Manolo, que fue una renovación política. Entre comillas, para que me entiendas.
Pues decir, yo entiendo.
Yo creo
que las dos partes estaban de acuerdo
en renovar. Yo creo que las dos partes estaban de acuerdo en aquel momento de hacer la renovación, porque además en cada rueda de prensa se le preguntaba lo mismo a Valverde, eso que sucedía tantas veces con Guardiola. Al final, bueno, pues lo cortaron de cuajo con esa renovación, pero todos sabíamos y había la sensación, y lo comentábamos entre los compañeros en aquel momento, todos teníamos la sensación de que esto podía pasar a ser papel mojado en función de lo que sucediera con la Champions.
Se están poniendo de moda.
Ha sucedido algo incluso más gordo que lo del año pasado.
Se están poniendo de moda las renovaciones prematuras. Cuando Solari se hizo cargo de forma definitiva del Madrid, no es que le renovaran hasta final de año, le dieron dos años más.
Claro.
Solskjaer llega al Manchester United, lo hace muy bien y de repente, pero ¿por qué no esperamos a final de temporada para hacer un balance?
A Solskjaer le dieron tres.
Bueno, pero y ahora fíjate, ahora no ha cumplido con los objetivos. Es mejor esperar hasta mayo y decidir si la temporada ha sido buena o mala en función. No solo de los resultados, sino de lo que haya transmitido.
Pero esto significa, Guille, que los clubs no apuestan por proyectos, apuestan por resultados, que
claro,
me parecerá
este
bien
problema.
O mal, pero que está claro que no es un proyecto. Porque si tú apuestas por un proyecto, te tienes que olvidar, como dice Juanma, de lo que te haya podido pasar en un partido. Y como dice Roberto, si lo que apuestas es por resultados, espérate a que acabe la temporada y decide si el tío sigue o no sigue.
Y las sensaciones a lo largo de la temporada no han sido las mejores. Lo hemos comentado muchas veces. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, oye, si el Barça hace contra un Liverpool o un equipo de nivel en la Champions los 20 minutos que hace contra el Levante, los 20 minutos que hace en otro partido de Liga, los 20 minutos en la segunda parte contra el Olympique de Lyon, te pueden atropellar en cualquier momento. Hasta aquí ha sucedido. Es decir, eso lo hemos comentado muchas veces en la temporada y todos teníamos la sensación que esto podía pasar. Por tanto, oye, el Barça ha fichado a De Jong, puede fichar a De Ligt. Tiene que rejuvenecer el equipo.
Lo iremos contando.
Si
lo iremos contando.
Conforme en que sea Valverde, pues renuévalo, aunque no haga el triplete. Pero si no, pues no lo hagas.
Lo iremos contando. Vamos a cerrar Valencia. Hugo Ballester, ¿algo más que aportar desde Mestalla? Última conexión con Valencia.
Nada, que ha comparecido ante los medios de comunicación Kevin Gameiro, resignado, ha dicho que Lacazette y Aubameyang han sido determinantes, que sus delanteros eran mejores y que al final han decantado la balanza del lado del Arsenal. Toca pensar en la Liga, en ese primer partido contra el Deportivo Alavés y luego contra el Real Valladolid. Dice que si hacen 6 de 6 en este tramo final podrán conseguir regresar a la Liga de Campeones. Resignación entre los jugadores del Valencia, toca hacer borrón y cuenta nueva y centrarse en los objetivos que quedan de aquí a final de temporada.
Gracias Hugo, un abrazo.
Un abrazo grande, Juanma.
Vaya mosqueo que tiene Ronaldo Nazario, presidente del Real Valladolid, con el Rayo Vallecano. Juega el domingo 6:30 de la tarde, Rayo Vallecano, Real Valladolid, el Rayo descendido, el Valladolid se juega la vida. Este es el mosqueo de Ronaldo.
La política de entradas de Rayo, pues sí, es lamentable porque parece bastante oportunista, ¿no? Y veo también que muchos aficionados del Rayo no están de acuerdo con esta política de aumentar el precio de las entradas y que ponen disponibles las entradas nuestros aficionados. Así que veo que hay mucha gente con gran corazón y que quiere ayudar.
¿Para qué le sube el Rayo las entradas a los aficionados del Valladolid, Fouto?
Pues porque como entienden que el partido va a venir mucha gente de Valladolid, pues al presidente del Rayo Vallecano, que va de ocurrencia en ocurrencia, pues la última es que ha puesto las entradas
a sacar pasta
a 50 euros en la zona visitante, pero, o sea, entre 50 y 90 euros las entradas, lo que es una auténtica barbaridad porque el Rayo ya no se juega nada, así que la afición del Rayo se ha solidarizado y va a haber muchos aficionados del Valladolid con abonos de aficionados del Rayo Vallecano. Por cierto, la última es que el presidente ha prohibido, o el Rayo ha prohibido, que vayan con bufandas y camisetas del Valladolid en zonas que no son visitantes, porque se van a encontrar que va a haber mucha gente del Valladolid.
¿Eso quién lo ha prohibido?
El Rayo.
El ¿Se puede prohibir eso?
Creo que si no estás en la zona visitante, creo que sí. Pero bueno, es que yo creo que como cada uno hace lo que le da la gana...
De verdad... ¿Tú crees que hoy en el tenis han preguntado hoy en el partido entre Federer y Monfils quién en la grada iba con Federer y quién iba con Monfils?
No, sí, como saben
que es flipante, tío, lo del fútbol. Es que es flipante. Yo iré con quien me da la gana y llevaré la camiseta que me da la gana. Es increíble. Juan Carlos Amón, COPE Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Vosotros a cómo le cobrasteis las entradas a los del Rayo cuando fueron a Zorrilla?
Como a todos los equipos visitantes desde que las federaciones de peña se pusieron de acuerdo, a 35 euros.
Y ahora 50.
Y ahora entre 50 y 80 fueron exactamente. Joder. tardó muchísimo el Rayo Vallecano hasta que no caía en el campo del Levante y el Valladolid ganaba por la tarde mandándole directamente a segunda división. No comunicó ni el cupo de entradas ni el precio de las mismas. Al final han sido, por redondear, 460 entradas al precio de 50 euros que se agotaron en horas y otras 300 y pocas aproximadamente al precio de 80, de las cuales solo se han dispensado 90. El club ha reaccionado y ha creído conveniente que no se penalizara el precio de la entrada con el viaje en autobús, por lo cual ha dispuesto de todos los autobuses que fueran necesarios gratuitamente para todos los abonados del Real Valladolid, que ganaron un sorteo que hicieron previamente con una preinscripción sin saber con cuántas entradas se iba a contar. Al final van a ser 8 autobuses, pero las redes sociales han funcionado. Hay mucha gente, como decía Isaac, indignada en el Rayo Vallecano, que poco a poco, al principio fue un goteo, pero ahora es una oferta masiva de abonos del Rayo Vallecano las que están haciendo que gente de Valladolid se pueda desplazar a Vallecas el próximo domingo.
José Antonio Pérez es el presidente de la Federación de Peñas del Valladolid. Hola, José Antonio.
Hola, buenas noches.
¿Es verdad que os están llamando muchos seguidores del Rayo para daros el carné?
Sí, la verdad, desde que el lunes nos mandaron los precios y el número de entradas disponibles, se han puesto en contacto muchos aficionados por redes sociales, incluso peñistas o peñas que conocemos, ofreciendo sus abonos y sobre todo a coste cero, es decir, que sin ningún tipo de interés de ganar dinero, con lo cual algo que nos sorprendió y estamos gratamente agradecidos a la afición del Rayo.
¡Joder, qué maravilla de comportamiento! ¿Tú, por ejemplo, has hablado con el presidente de las peñas del Rayo? ¿Te ha dicho algo?
Sí, he hablado con él, la verdad que bueno, llevaba ya 2 semanas hablando con él por la preocupación de que nos daba los precios. Nos dice que es algo normal en su presidente, aparte que de Raúl Martín Presa es así, y sí que nos temíamos que nos mandaran pocas entradas y muy caras, pero claro, la sorpresa es cuando nos mandan 463 entradas a claro. 50 euros y 341 a 80 euros. Te cuenta que aquí nosotros enviamos 1.500 a 35 euros a todos los equipos de la primera división, con lo cual es un agravio comparativo. La verdad que creo que Rayo, su directiva, ha intentado hacer caja, que al final ha salido mal, porque de las entradas de 80 euros se las han vendido 90, y si las hubieran puesto a 50, pues hubiéramos vendido más y hubiera hecho más caja. Pero bueno, la afición de la Valdía ha respondido, el club ha respondido pagando los autobuses.
¿Cuántos crees que vais a venir?
Yo calculo más o menos que unas 1.500 personas, y que vamos a estar el domingo en Vallecas.
Vale, vale. Y una cosa, si os dicen que no podéis poneros una bufanda o una... Bueno, no va a estar a tarde para bufanda, ya te lo digo yo, da calor. Pero, no sé, una camiseta del Valladolid en la zona del Rayo, ¿qué hacéis? Tendréis que traer una suplente, por si acaso, una de algodón normal para poder pasar al campo.
Pues nada, pediremos a los aficionados del Rayo que igual que nos ceden algo, pues que nos ceda una camiseta para poder entrar por los... Hombre, sería ya rozar el desprecio de la directiva. Creo que ya si hicieran eso sería algo claro. Increíble, que nunca ha pasado.
Eso se debe hacer si hay una situación de riesgo, pero vamos, si lo que hay precisamente es un hermanamiento entre dos aficiones que se están ayudando, pues ¿para qué problema va a haber? Claro.
Eso lo primero, y siempre el otro día aquí en Valladolid, gente de Bilbao con la camiseta por todo el campo, no pasó nada, incluso claro. Otros partidos aquí, y siempre ha habido cordialidad, porque al final las aficiones estamos como antes, nos llevamos bien, somos amigos, desde Aficiones Unidas siempre promovemos la amistad y nunca va a pasar nada, pero bueno, esperemos que no pase, que vivamos un día de amistad y que, bueno, al final pues que gane el mejor, y que, nada, dar las gracias a la afición del Rayo, que está muy por encima de su directiva y que ha tenido este gran gesto con nosotros.
Gracias, un abrazo, José Antonio.
Un abrazo a todos.
Que vaya bien el fin de semana. Gracias, Amón.
Solamente un detalle, sí. Juanma, si me permites. Hay parte de la opinión pública que está comparando esto con lo que el Real Valladolid hizo al Sporting hace unos años, poniéndole las entradas a 75 euros a la Mareona, también se levantó mucha polvareda. Es como comparar un huevo con una castaña, no tiene nada que ver, porque en aquella ocasión, como bien sabes, el que ganaba se quedaba y el que perdía se iba a segunda.
Sí, sí, sí. No estuvo bien tampoco, en aquella ocasión, pero bueno. Pero
sí, pero no es comparable el caso.
No es lo mismo, no es el mismo caso, pero yo ya lo dije, aquello no gustó, y a mí no me gustó, pero es evidente que son casos absolutamente distintos. Adiós, Amón.
Un abrazo.
Un abrazo. ¿Dónde has estado hoy, Antonito Ruiz?
Hola, he estado... Hola. Ha arrancado hoy el primer máster de preparación física de alto rendimiento en fútbol, método Profe Ortega, que va a tener...
Se titula así todo.
Sí, se titula así, con el Centro de Estudios Universitarios Posgrado y Formación de aquí de Madrid, Grupo Fomento. Y, bueno, pues es una iniciativa que va a tener carácter mundial, va a ser el conocimiento del profe, la experiencia del profe, la sabiduría del profe puesta al servicio de estos cursos para futuros estudiantes de preparación física, para todos aquellos que quieran ser el profe Ortega en algún momento. Ha sido un acto muy bonito.
El acto lo ha presentado Antonio Ruiz.
A nivel mundial, has dicho.
Sí, sí, a nivel mundial. Va a haber además varios congresos en todo el mundo, en Perú, en Colombia, en distintos países de Hispanoamérica.
¿Te gustaría presentar, por ejemplo, el de Colombia?
Massachusetts.
Bueno, yo soy un profesional. Si a mí buscan como me han buscado, y además lo he hecho con todo el cariño, porque me parece que el profe Ortega representa muchas cosas y muchos valores, así que hoy hemos estado allí. Y
¿quién estaba?
Estaba el Cholo Simeone, estaba todo el cuerpo técnico, estaban varios preparadores físicos de las categorías inferiores, estaba Óscar Fernández del filial, el técnico, estaba
jugadores no.
Jugadores al final no, estaba pendiente que fuera alguno, yo creo que finalmente no han podido ir uno o dos.
Estaban en el tenis algunos.
Estaban en el tenis.
Te lo digo porque no han podido ir. Pero, el que tenía yo habló aquí y a Xavi detrás.
Al Cholo le...
Y otros recuperándose.
Al profe le ha... Lo más prioritario era que estuviera el Cholo Simeone, que es el junto con él, los artífices del éxito en los últimos 9 años en el Atlético de Madrid. Ha habido ese presentador del que tú hablabas, ha permitido que los compañeros hicieran preguntas sin censura, sin filtro y sin límite. Y entre esas cosas ha habido, yo creo, titulares interesantes del profe Ortega. Ha hablado de por qué las lesiones, ha hablado de su capítulo con Savic, que liquidó el propio Savic hace poco, diciendo que no tenía ningún problema con el profe y que era el mejor profe del mundo. Y ha hablado también de la final de la Champions, ¿no? Con pena, porque no va a estar el Atlético de Madrid, y se notaba que el profe y a toda la gente del Atlético de Madrid esto le duele.
Particularmente pienso de que no estamos muy lejos de ello y que podíamos haber competido perfectamente nosotros con... No lo digo despectivamente ni peyorativamente, lo digo porque estoy convencido con el plantel, el grupo de trabajo, la propuesta de nuestro entrenador, de que podíamos haber peleado perfectamente. A mí me gusta el buen fútbol y que salga una gran final. Y un poquito más al Tottenham, porque gente sudamericana que está ahí, bueno, me gustaría que ganaran ellos.
Le gustaría ganar al Tottenham, al profe. El día 27 de junio en Madrid va a haber un congreso, el primer congreso de los muchos que te cuento va a haber por todo el planeta, de formación, de preparación física de alto rendimiento con gente muy especializada. Y bueno, vamos, se llama Summit para los nuevos iniciados.
Summit,
un Summit de preparación física alto rendimiento.
¿Ha habido autocrítica o no?
Sí. Sí, ha habido. Cuando ha hablado de las lesiones, él ha dicho que es un problema multifactorial, que de una parte la pretemporada, de otra parte que no pudo contar con la mitad del equipo, y eso es verdad. Y también, ¿por qué no? A lo mejor en algún momento las cargas de trabajo han incidido, pero incide todo, no solo echarle la culpa al responsable de la preparación física, que en los últimos 7 años ha coronado con éxito cada una de las temporadas.
Menos esta.
Bueno, por eso, pero es el mismo, no es otro, no es el primo. Ya. No es el primo el que ha venido este año a preparar físicamente al equipo.
Vale, Antonio. Bueno.
Ha sido un lazo muy bonito y la verdad es que ha habido un respaldo de prensa multitudinario.
Ya está, ya está.
Venga.
Pues ¿Qué vale entrar ahí? Entrar
no, a... era libre, no, gratuito. No,
depende de donde vengas.
Cuando sea lo de Summit, puede entrar cualquiera.
Pues si te lo voy a decir, me voy a enterar y te lo voy a decir porque a mí me encantaría. ¿Tú te apetece ir, Robert?
Depende de lo que me cobres.
Te lo preparo. No, no, si hay que. No, yo creo que no se va a cobrar, pero si hubiera que cobrar, te lo pago yo.
Vale.
Sí. ¿Vale? Antoñito es mucho de eso, ¿eh?
No, te invito yo. Lo que pasa es que, bueno, ese Sammy será para...
Gracias, Antonio.
De nada, a ti por venir. Un abrazo.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arau.
Como el de Juan, que dice, tiene toda la razón del mundo Ronaldo, ya cansa que el Barça juega y gana cuando quiere Messi, el dios, el extraterrestre, y cuando pierde, no suena jamás Messi, son los demás, cansa y bastante. Satur, Bartomeu dijo públicamente hace poco que Valverde seguiría pasara lo que pasara. Diego, que no se nos caigan los anillos con los equipos ingleses ahora, que llevan sin ganar un título europeo desde que mi abuela salía de fiesta. Caray, qué obsesión con Pep Guardiola. Pues resulta que está por delante en Liga después de 37 partidos de esos 4 grandísimos finalistas. Jorge, lo que hacen bien los ingleses es gastar ingentes cantidades de dinero. Del top 20 de clubes más ricos mundiales, 9 son ingleses. Marco, mientras Tebas y Rubiales siguen en su duelo personal, la Premier coloca 4 equipos en las finales europeas. Y nos dice un oyente, me voy a dormir, que tengo resonancia magnética, mañana programada a las 7 de la mañana.
No, pues espere un poco, porque justo ahora va a estar en el partidazo de COPE el que para mí es, y lo digo de verdad, el mejor comentarista deportivo que tenemos en España. El mejor, para mí el mejor, sí.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador ¿Qué? Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Bandera, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Ya muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Te acuerdas cuando estuvo aquí Bertín Osborne? Que yo le decía, estoy en el mejor momento de mi vida. Y a los 3 meses, pataplam.
¡Jorge!
¡Mamá! ¡Que ya está aquí Bertín!
Hay que ver el susto que nos ha pegado el muchacho.
Mi casa es la tuya. Estreno de la nueva temporada mañana por la noche en Telecinco.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural,
pues
no
es lo mismo.
Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus, más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas, todos de procedencia particular, completamente garantizados
en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos con Zoco y bebernos juntos estos momentos con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 41 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio, sea a esta hora o sea a la hora que ustedes elijan, a través de los dispositivos móviles que, como les decimos siempre, son miles de personas las que cada día los descargan tanto en iVoox como en iTunes como en la web de la cadena COPE. Muchísimas gracias. Lo dicho, nos espera el que para mí es mejor comentarista español deportivo del momento. Hoy hablando con Djokovic.
Novak, si te quieres despedir en español, que sabemos que tu español es mucho mejor que mi inglés.
Gracias para la introducción. Sí, muy gentil. Eres guapo hoy.
Muchas gracias. Esta noche podemos ir a cenar si quieres. We can have a dinner tonight. Thank you.
¿Habrá ido a cenar Djokovic con Correia después de tirarle los trastos en la entrevista post partido? Ángel García, ¿puedes confirmar la noticia?
Solo espero que no, Juanma. Buenas noches, porque si ha ido a cenar con Novak Djokovic, le hemos hecho levantarse y venir corriendo a su hotel para esta entrevista, así que espero que no haya dejado plantado quien nos acompaña a Novak Djokovic. Alex, ¿has ido a cenar con Djokovic?
Buenas noches. No he ido a cenar con Djokovic. He tenido la suerte que he ido a De María, que me tratan siempre muy bien y estoy muy agradecido porque me dan de comer, cosa que no puedo hacerlo mucho en la Caja Mágica, que siempre acabamos muy tarde.
¿Habéis quedado para París, Roland Garros y cenar allí?
Hombre, pues ¿por qué no? Ya que nos hemos medio autoinvitado mutuamente, ha sido un poco raro, ha sido un poco friki.
Eres muy guapo hoy.
Sí, menos mal que ha dicho solo hoy, entonces ya mañana no tendremos cita.
Todo tuyo, Juanma.
Hola, Alex, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo. Sabes que nos encanta Muchas contar gracias. Contigo. Está Lama, está no Joseba, sé. Está Palomar, está Siro, Hombre. Uzquiano, David Bernabéu. Wow. Equipazo, ¿eh?
Qué Lama, presión.
Sí, no, Lama, estuvo ayer en, Lama, estuviste ayer en el tenis, ¿no?
Estuve con Alex.
Ah, estuviste
sí,
con él.
Saludamos.
Sí.
Estamos hablando, un encanto. Ya le dije que me sorprendió que lo debe hacer tan bien, que mis hijas le conocían como comentarista de la tele, no sabían todo lo que había ganado.
Bueno, es que ayer justo yo estuve con él en otro acto en la Universidad Europea de Madrid por la mañana y le decía, Alex, tú eres un fenómeno mediático, es decir, claro. hay gente que te pasa lo que a Perico Delgado, hay gente que no ha visto a Perico Delgado en la bicicleta y le ha visto toda la vida, ha crecido escuchando a Perico en la tele, o lo que le está pasando a Chema Martínez ahora, que hay gente que no le recuerda como atleta y sin embargo es un ídolo de masas en el mundo del running gracias a su papel en la radio con nosotros y en las redes sociales. Correia, estás en ese papel, o sea, eres el tenisman para nosotros y para España entera, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un lujo y a mí me hace casi más ilusión que me conozcan como comentarista que como extenista.
¿Por qué?
Porque al final, porque que me recuerden que yo era tenista hace 15, 20 años no me supone una cosa muy extra. En cambio, que lo que estoy haciendo a día de hoy les parezca interesante, que les guste, creo que es más bonito para mi vida. Entonces, no, honestamente, no echo de menos que me llamen tenista. Que me digan, ah, mira, ese es el comentarista de la tele. Me parece cojonudo, estoy feliz de que lo digan, honestamente.
¿Te pones nervioso antes de las entrevistas ahí a pie de pista, teniendo en cuenta que no solo te están viendo por la tele, sino que bajan la megafonía del estadio y todo el mundo mira las pantallas y te mira a ti y está escuchando lo que dices?
Honestamente, no. No sé por qué, pero no. Me encanta, me lo paso bien. Mientras bajo en el ascensor que tenemos en el tercer piso a la pista central, empiezo a pensar qué pregunta le haré, especialmente la primera, y depende de lo que me contestan en la primera, normalmente voy con la segunda o la tercera. Si son muy escuetos, pues claro, tengo que ir más preparado, pero sé que si viene Rafa o viene Roger o viene Djokovic, la entrevista está asegurada con poco que les pregunte. Si les das algo un poquito, ellos se sueltan y son los mejores.
No me digas quién, pero ¿hay algún tenista con el que tengas mal rollo y te cueste más entrevistar?
No, tampoco te diría quién, porque no hay ninguno.
No hay ninguno.
O sea,
¿Con Kyrgios bien?
Con Kyrgios lo he entrevistado en alguna ocasión, no hay mal rollo, pero es bastante escueto. Yo creo que él no tiene ni idea de quién soy y contesta como si fuera un periodista, y supongo que los periodistas...
Pues
él no
te fastidias,
muy...
te trata como a nosotros, para que veas cómo nos tratan a nosotros, para que veas cómo nos tratan. Alex, mañana, Djokovic, Cilic, Federer, Thiem, Zverev, Tsitsipas, Nadal, Wawrinka. Esto es un gran slam, más que un Master 1000, sí. Es que es tremendo cómo ha quedado el torneo este año, ¿no?
Sí, no se puede pedir más y ojalá que lo mantengamos muchos años. Creo que hemos de valorar lo que se tiene aquí en Madrid, porque no solo están los chicos, están las chicas también. Y bueno, ya lo ves, es un evento espectacular. Ayer hoy te he visto a ti también, sí. Ayer vi a Manolo, etcétera. Y bueno, y a mí me decías lo de comentarista. Yo te he de reconocer que a mí, además de la oportunidad que tengo en Televisión Española y en Eurosport, a mí el que me ha hecho grande es Rafa. Porque yo he tenido la gran suerte de comentar los partidos de Rafa en el mejor momento de su carrera y de entrevistar a Rafa Nadal a pie de pista para todo nuestro país. Entonces, si yo tengo reconocimiento, más allá de que yo fuera un extenista y que lo esté haciendo más o menos bien, es porque puedo entrevistar a Nadal, a Federer y a Djokovic a pie de pista. Y eso para mí no tiene precio.
Joder, qué agradecido eres, qué sensato.
No, de verdad lo pienso, de verdad
no,
lo pienso.
No, seguro, porque te conozco y sé cómo piensas. Estábamos comentando justo ahora, en la pausa de publicidad, si este torneo tendrá esta vida que tiene cuando no esté Nadal. Yo sé que es una pregunta que nos hacemos todos los años, pero este año yo empiezo a pensar que de verdad el Máster está muy arraigado a Madrid. O sea que hoy he visto cómo estaba la caja mágica, con el Federer Monfils o con el Djokovic de la mañana tal, y digo, joder, pues a lo mejor aquí no nos pasa como en otros deportes, que si no hay un español desaparece por completo ese deporte.
Bueno, hemos de luchar entre todos para que esto no sea así. Piensa que el Foro Itálico en Roma hace muchos años que no tenían un italiano. Ahora Fognini ha ganado en Monte Carlo, pero históricamente en los últimos 15-20 años no tienen ni un italiano que esté entre los 10 primeros, que esté ni siquiera por llegar a las finales, y siempre está petado de gente. Y eso es porque han conseguido que el tenis esté por encima de los nombres. Aquí somos muy mitómanos, necesitamos siempre las grandes estrellas, pero creo que hemos de intentar promocionar lo que es nuestro deporte, el tenis, para que siga creciendo. Y esto es un evento sociocultural, vosotros lo sabéis, no es solo tenis, la caja mágica, vamos. Se mueven muchas otras cosas y son parte de la grandeza de este evento. Entonces, que hay algún palco vacío, que hay gente que le molesta, que a lo mejor pues las entradas son, etcétera, ya, pero todo lo demás es súper importante para que este evento siga así de grande.
Mira, me ha dicho hoy una persona que estaba en el tenis y que conoce perfectamente cómo se mueven este tipo de eventos deportivos, que este evento, el Mutua Madrid Open, a nivel de evento, está incluso por encima de lo que se ve en la Fórmula 1, en MotoGP o en grandes finales de Champions. Dice a nivel uh-huh. de catering, de marcas patrocinadoras, de despliegue en torno al evento. Dice que es espectacular, que es uno de los eventos del año en el mundo.
Para mí sí. Y además que, ¿cuántos eventos tiene Madrid de esta magnitud, España en general de esta magnitud? No muchos. Y junta, es lo que te digo, la grandeza, y esto lo ha conseguido Tiria con su equipo, ¿no? Junto con Gerard Sovanian, etcétera, que han juntado chicos y chicas. Y eso es espectacular. porque al final estás ofreciendo todo tipo de tenis. También los dobles, tú te vas las pistas de fuera y hoy en día la gente va a mirar los dobles, les da igual aunque no conozcan a los jugadores o a las jugadoras, y eso no se conseguía históricamente. Entonces yo creo que están apostando también por el tenis sub-16, que es el futuro también. Entonces yo creo que más no podemos pedir. Vosotros mismos estáis toda esta semana, Televisión Española están haciendo las conexiones de telediario constantemente desde la caja mágica, todas las demás televisiones, radios. Es que nos da de comer a todos, y entonces ayudémonos. Sí. Si vamos todos de la mano y estamos todos juntos, no nos pongamos piedras. Al revés, si nos ayudamos, creo que saldremos beneficiados todos.
En lo deportivo, ¿ves a Nadal ganando el domingo? ¿O este cuadro es tan heavy que es una piedra dura incluso para Nadal?
Sí, hoy por hoy es incluso duro para Nadal. En otra ocasión te diría que a lo mejor él es más favorito. Aquí yo hoy le he visto mucho mejor de lo que estaba ayer. Creo que ha hecho un avance espectacular en pocas horas, pero el cuadro está muy abierto y no quiero hacer un símil porque me pondría a llorar, pero mira lo que ha pasado en la Champions. Pues este torneo de Madrid está bastante parecido, está muy abierto y hasta último momento no sé qué es lo que va a pasar.
Es que Correia es del Barça y le ha pillado en Madrid todo lo de Liverpool, y el hombre está llevándolo como puede, claro.
Pero he estado tantas horas en la tele trabajando, bueno, claro, o pasándomelo bien, que no he tenido ni tiempo
como
de
plantearme. Como si no hubiera ocurrido.
Exactamente.
Oye, Federer, le he visto hoy sacar todo tipo de golpes, o sea, ha hecho un partido increíble. Monfils también,
sí.
¿Eh?
Monfils también, han dado un espectáculo tremendo, pero también es cierto que contra Thiem, yo creo que Thiem es el claro favorito para ganar a Federer. Uh-huh. Lo que pasa que Federer es Federer.
Ese partido es mañana a las 5, que es un partidazo increíble, sí.
Sí, pero Juanma, yo creo que Federer en tierra hoy por hoy, aquí en Madrid, puede jugar mucho más directo, lo que dices tú, todo tipo de golpes, bueno, servicios, he venido a la red, etcétera. Pero Thiem, si está fino, se lo va a poner muy difícil. Tiene mucha potencia, lo va a mover mucho, tiene un buen saque. Me cuesta ver que Federer mañana va a ganar a Thiem, a pesar de que con el corazón yo soy federista, lo adoro como persona, como jugador, y me parece que no hay nadie que no sea así.
Has hablado luego con él, te ha dicho que estaba como nervioso, ¿no? Que ha habido momentos, que hay momentos del partido en los que se pone incluso nervioso, ¿no?
Bueno, porque él ha visto que estaba por perder y ha tenido pelota de partido en Monfils, ha fallado el primer saque y él con el segundo ha hecho un saque red a la derecha del rival, que tú como saque red, tú normalmente buscas el segundo
suicidio,
saque al revés.
Un suicidio.
Sí, y él dice, bueno, estaba muy nervoso,
sí,
ha dicho,
sí.
Y se ha ido a la red y dice, hombre, realmente me sentía más cómodo estando en la red que de fondo de pista. Y bueno, y voy a confesar algo que no sabe nadie, pero ya que vosotros sois amigos, os lo puedo decir. El otro día cuando acabó el partido Federer de noche, lo entrevisté, etcétera, y cuando fuimos a comer al restaurante los jugadores, era bastante tarde, estaba jugando el Liverpool-Barça y solo iban 1-0. Y entonces él me dijo, ¿cómo va el Barça? Y le dije, va 1-0, pierde. Dijo, ah, vale, pues vamos a ver un momento. Y él lo puso en su móvil en el restaurante de jugadores y acabamos viendo el Liverpool-Barça en el móvil de Roger con su entrenador Ljubičić y el otro Sebe. Y vimos el partido y no nos lo podíamos creer lo que estaba pasando.
O sea, ¿viste la desgracia? Bueno, por lo menos tiene algo de glamour. ¿Viste la,
sí,
la desgracia de Liverpool? La viste en el móvil de Federer.
Fue sí. Mi consuelo, sí. Sí, sí, sí.
¿Con bueno, quién iba Roger? Algo bueno.
¿Con quién iba Roger? Dice Siro.
No, esto no te lo voy a decir porque eso ya son temas privados.
Es la noticia.
Suyos.
Es del Basilea, eso seguro. Luego a partir de ahí.
Pues azulgrana.
No me voy a meter. Sí. No me voy a meter porque ya eso ya es más privado suyo que lo diga. Yo creo que le daba medio igual, pero sentía bastante pena por mí.
¿Tenéis alguna pregunta para Àlex Correia? Aprovechad que tenemos al mejor comentarista deportivo de
España.
Yo
solo una, Juanma, porque como sois unos cenizos, y no voy a dar nombres, pero por ahí por la redacción hay muchos que no confían mucho en Rafa Nadal este año. Yo solo te quiero hacer una pregunta, los que sabéis de tenis, que yo no me incluyo ni mucho menos, entrenadores, extenistas, tenistas actuales, ¿has encontrado a alguien que no te ponga a Rafa Nadal favorito número uno para Roland Garros?
Hombre, nosotros lo consideramos favorito seguro, pase lo que pase, en Madrid o en Roma. Yo creo que Thiem va a ser el jugador más difícil de ganar, vamos a ver cómo evoluciona Djokovic, y os diré un ejemplo muy rápido, para no meterme yo, pero para que entendáis. Yo en el 2001 jugué una temporada malísima en tierra antes de llegar al Roland Garros. Y yo llegué a Roland Garros convencido de que lo iba a hacer bien. Y perdí en la final contra Kuerten y no gané, no te diría que de milagro, pero estuve muy cerca. Pues si yo, que he sido mil millones de veces peor que Rafa, llegué a la final viniendo muy mal de forma. Imagínate Rafa, que es Rafa Nadal, que ha ganado 11 veces y con toda la experiencia que tiene. Me cuesta creer que no es el favorito al mejor de 5 sets.
Oye, yo tengo una duda. Yo, como soy muy ansioso, sí que preguntar a Alex que si tú ves algún brote verde para pensar que en cuánto tiempo podemos tener un top 5 en el tenis español, quitando a Rafa, evidentemente.
Sí. Hay que ver un brote muy verde. Ahora mismo no va a ser sencillo.
No.
Honestamente, van a tener que trabajar muy duro y yo creo que hemos de intentar no compararlos, porque si no los vamos a hundir a los que vengan después. Y ya no, ha pasado en el tenis alemán con Boris Becker, con Stich, con Steffi Graf, pasó con Sampras y Agassi, pasaron con los suecos. Espero que con España no pase lo mismo, pero cuando alguien haga semis de Roland Garros o final de Roland Garros y digamos, ¡fa, qué desastre! Si Nadal ganaba 14 veces, va a ser un drama. Entonces, a corto plazo, yo no veo a nadie top 5 ahora mismo. Por lo menos van a pasar unos cuantos años.
¿Tienes algún nombre apuntado? Así de los que puedan tener 14 años, 15, no sé, algún chavalín que digas tú, apuntad este nombre.
Hoy en día se habla mucho de Carlos Alcaraz, que es un chico de Murcia, pero claro, tiene 15 años.
Yeah.
Entonces, claro, ¿cuántos años va a tardar en estar top 5 este chico? ¿Qué, 6, 7 años? Ojalá que lo esté. Después está Davidovic, que está jugando muy bien, Nicola Kuhn, que está jugando muy bien, pero Jaume Munar, que es muy disciplinado, que lo está haciendo muy bien. Pero de ahí a que sean top 5, no lo sé. ¿Y cuánto tiempo van a necesitar? Pues bueno, tú y yo ayer estuvimos en una charla y yo dije que yo tardé 14 años en cumplir un sueño que fue ser campeón del mundo. Pues espero que a ellos les sea más corto, pero les va a tardar años, seguro.
Bueno, Correia es comentarista y empresario. Ha creado su... Bueno, va contra Adidas y Nike, que están temblando. Porque ha creado una línea de ropa que es de verdad una pasada. Y se llama... Bueno. El nombre ha estado debatiéndolo con muchos fondos de inversión y muchas casas de marketing y tal, y lo ha llamado Correia, la ropa. Entonces...
No la va a llamar Castaño.
No, pero Correia. Pero vamos, ya te lo dije ayer, Correia Sport o Correia Line, no sé, algo así.
No.
¿Ya está a la venta? ¿Ya se puede comprar tu ropa?
Pues mira, ya que me lo preguntas, la semana que viene estará en el Corte Inglés aquí en Madrid, en la Castellana, en Barcelona también, en Marbella, y bueno, es una oportunidad que me han dado. A ver, esto va a ir poco a poco y me hace ilusión. Hemos puesto evidentemente el apellido de mi padre, el de mi familia, y bueno, te diré que una vez he tenido dos detalles muy concretos para lo de la marca. Cuando me preguntaron si Alex Correia, que si hace, y digo no, que esos son más los hoteles, me encontré al padre de Federer, curiosamente, hace un año en París. Y cuando me saluda, me ve y me dice, ¡hey, Correia! ¿How are you? ¿Cómo estás? Y me mira y me dice, no me acuerdo ahora de tu nombre. Y digo, Alex. Y dice, ¡ay, eso, es verdad! Y uno de los jefes de Eurosport, cuando me ve, siempre me dice, ¡Correia! Entonces, con mucha fuerza. Y
sí,
sentí...
un apellido peculiar, claro.
Que tenía más fuerza el apellido en sí que
el nombre
y el apellido.
Claro.
Entonces, pues bueno, fue como una señal. Y el logo me gusta, la C, me parece más original que ponerle Alex Correia, que no sé. Tampoco...
Pues está muy bien. Está
Oye,
muy bien.
¿Y cuánto te puede costar vestir a Federer, por ejemplo?
Joder, pues mira, te voy a decir.
No,
el contrato,
no
el de Uniqlo este, el sí. contrato de Uniqlo, es el más caro, creo, de la historia del deporte a nivel individual. Son 300 millones de dólares en 10 años. 10 años.
Aunque se retire.
Sí, aunque se retire, porque es una claro, marca que claro, viste también ropa normal, ropa
30
casual.
Millones anuales.
30 millones de dólares anuales. Pero atención, es que Federer sigue calzando Nike. Porque esa marca no tiene zapatillas, zapatillas de deporte. Claro. Con lo cual, Federer cobra de Nike por las zapatillas y la ropa por parte de esta firma, que creo que es china, me parece, ¿no? O japonesa.
No,
japonesa. La lleva también Nishikori. Y, por cierto, dentro de poco dejará de calzar Nike porque tienen un problema con el logo. Ahora que hablaba Alex de logos, porque claro, el RF es de Federer, pero al mismo tiempo Nike dice que ellos son quienes le han hecho famoso. Entonces, tienen un problema con el logo este de Federer, bueno, y con la ropa Nike de narices.
Lo de Federer es...
La marca Correia es mía, no os preocupéis. La C no me la han robado. Es
Escucha,
mía. Si
tienes,
300, pasta, ya
tienes
os daré.
300 millones para darle a Federer y que la ponga el año que viene.
Pues espera un poco que coja la cartera.
Y después de esto, ¿cuánto tardará Juanma en vestir ropa Correia?
Bueno,
por la cara, además.
En cuanto salga,
después de todo este espacio promocional.
La semana que viene voy a comprar.
A comprar, sí.
Sí.
Lo que no esperes es que te la pague. Es decir, si se la quieres mandar, bien, pero no esperes que te la pague.
Alex, te dejo descansar. Oye, ¿nunca has ido a la fiesta de la noche del tenis? De la que hay ahora organizada allí. Yo flipo con lo que hay allí ahora por la noche.
Pues la verdad es que ahora que lo dices, no. Es que cuando oigo la música, a mí me encanta la música. Y es como que me motivo mucho, pero prefiero regresar al hotel y ser consciente de lo que tengo que hacer.
Que es que esta es la diferencia, Alex, entre los que van al tenis de vacaciones, como ha ido Juanma hoy, y los que estamos ahí currando toda la semana. Esta es la diferencia.
Pero te digo una cosa, habían 12.500 personas en la pista y el único que he visto se llevó Juanma Castaño.
Ahí está, ahí está. Y me ha saludado, nada más que acabo la entrevista.
Pero porque llevaba tu ropa.
Sí, efectivamente. Yo visto correr ya.
Cosa porque que... estaba mal colocado, ¿eh? Juanma suele ir al tenis a la última fila, ahí arriba.
Alex, ¿hay fiestón en
hasta las 2:30?
¿Todos los días?
No, en serio, el plan de hoy...
No, es que yo voy sábado y domingo,
pues,
o sea que...
Hasta las 2:30 hay fiesta en la Caja Mágica.
¡Qué bien!
Hay fiesta. Alex,
vaya fiesta.
Me encanta hablar contigo en el partidazo, ya lo sabes. Durante Roland Garros te pedimos otra entrevista a Roland Garros. Seguro. Y te dejamos tranquilo, ¿vale?
Os admiro mucho y os lo agradezco, de verdad.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Ángel, ¿algo más del tenis?
Nada, simplemente, si lo tienes por ahí, hablabas tú de ese pedazo de cuadro que queda disponible con 7 de los 9 mejores tenistas, de Stan Wawrinka, el rival de Rafa, triple campeón de Grand Slam. Mira, cuando le hemos preguntado a Rafa, oye Rafa, vaya torneo más bonito que se ha quedado, ¿no?
Pues te lo cuento, cómo se ha quedado el torneo, si precioso, ¿no? Bueno, es uno de los torneos donde están los mejores jugadores. Hay Master 1000 que... como es lógico, solo entran los 50 mejores y que hay sorpresas por el camino. De momento en este torneo no ha habido muy pocas, o sea que es un torneo de máxima exigencia y por suerte pues yo soy uno de los 8 y ojalá pueda estar preparado para el partido de mañana, que va a ser exigente, es un buen test, un partido que apetece jugar.
Un gran slam en Madrid. Mañana, durante todo el día, en la cadena COPE, información en los boletines, horarios de cómo va esa jornada espectacular en el Mutua Madrid Open. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Antes de que os vayáis, mensajes de los oyentes al partidazo de la... ¡Ah, no! ¡Espera! ¡No, que me falta un mensaje! Es que es... No. ¿Quién se ríe?
Yo, Siro.
¿Sí? Me gusta. Yo, Siro, como en el colegio, ¿eh? He sido yo. Que no pasa nada, hombre. Era broma. Es que quiero que sepáis que Xabi Alonso deja la cantera del Madrid para irse a la Real Sociedad. Marco Antonio Sande. Marco, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos?
Gabón.
Sí, por la noche. Buenas noches. Todo bien, ¿no?
Sí,
estupendo.
Muy bien.
Pues Xabi Alonso, estupendo también, porque vuelve a casa. Es una noticia que todavía no está confirmada oficialmente. La destapaba Mikel Recalde de Noticias de Guipúzcoa. Una reunión el pasado domingo en casa de Joaquín Aperribay, donde también participaba Roberto Olave. La Real está buscando desde hace tiempo ya una persona que se encargue de la transición de los chavales de la cantera al primer equipo y además que ejerza de entrenador del Sanse directamente, que es lo que me dicen a mí. Lo que quieren con Xabi Alonso es que se incorpore la próxima temporada para entrenar al Sanse, a los potros de Zubieta que nutren al primer equipo y que lo están haciendo todos, la verdad, este año estupendamente.
Vale, gracias Marco.
Un abrazo.
Xabi Alonso, pues ojo, que en unos años está ahí entrenando a la Real.
Me ha sorprendido muchísimo.
Sí, que deje Madrid.
Que deje Madrid, sí, porque yo creía que estaba muy 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 afincado y muy instalado en Madrid, con una casa que se había comprado no hace mucho tiempo y
me
ha sorprendido muchísimo.
Reconoció el otro día Beckenbauer, no sé si fuera Beckenbauer o Rummenigge, que había tenido una oferta para ser segundo del Leipzig y que le iba a hacer una oferta del Bayern para ser segundo entrenador también.
La llegada de Xabi Alonso a la Real para el entrenador que del primer equipo es... una sombra súper alargada, ¿eh? Sí. Entrenando al Sanse lo tienes ahí al lado. Pero bueno, le va a venir a la Real.
Ahora sí.
Pero es bueno tener siempre un tipo ahí a la sombra por lo que pueda pasar, ¿no? Mira qué bien le hubiera venido en Madrid.
Dice Michael, Alex Corretia es enorme. Lo que sabe de tenis es una pasada y escucharle narrar tenis y las entrevistas es lo más grande. David, Corretia es un crack mundial. Creo que nunca me había enamorado tanto de un comentarista de cualquier deporte. Volviendo a Zaragoza de un día completo en la Caja Mágica, brutal, y comentando justo lo que decís, es nuestro segundo año y volveremos incluso cuando ya no esté Rafael Nadal. José, alguien del Barça tendría que responder el por qué viene Murillo, Boateng y se deja ir a Munir, se dejó ir en su día a Thiago Alcántara, y tiraron el dinero que sacaron por Neymar, que salgan y hablen, por favor. Quizás hay que admitir que nuestros equipos, Atlético, Barça y Real Madrid, tienen plantillas mayores y otros han fichado gente joven. Y por último, un oyente nos dice, comentad por favor el malestar que hay en Mallorca por el horario del Depor Mallorca el próximo lunes 27 a las 9 de la noche. La gente en la isla está muy ilusionada con el posible ascenso y este disparate de horarios impide los desplazamientos. Respeto a las aficiones.
Pues dicho queda. Y el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, porque queda claro que a veces provoca más polémica el VAR que la propia jugada. Berti o falso. Si quieres acertar siempre, haz como nosotros y pásate sin dudarlo a Berti, porque así tendrás seguro la mejor asistencia del mercado al mejor precio. Tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo, pero ya lo hace sin las estrellas mediáticas Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Ciro López, Guillermo Uzquiano y David Bernabéu. Porque esta gente ya ha acabado su jornada por hoy.
Bueno, está bien.
¿No tienes ningún otro amigo que venga a presentar cosas hoy?
No, no te pases.
No digo el que viene, que ahora que viene Chema Martínez.
No, ahora viene Eri Frade, ahora viene Carlos Miquel y luego vienen The Americans. O sea que queda muy buen programa todavía, ¿eh?
Si viene Eri Frade, perfecto.
Perfecto.
Hablaremos de Parrondo, venga.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente en un casoplón con una piscina olímpica de agua mineral con gas. Y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 1.800.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Este viernes y sábado vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo este viernes y sábado, cheques mágicos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
¿Te acuerdas cuando estuvo aquí Bertín Osborne? Que yo le decía, estoy en el mejor momento de mi vida. Y a los 3 meses, pataplam.
¡Jorge!
¡Mamá! ¡Que ya está aquí Bertín!
Hay que ver el susto que nos ha pegado el muchacho.
Mi casa es la tuya. Estreno de la nueva temporada mañana por la noche en Telecinco.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de PharmaOTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una de la mañana y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos, en el partidazo, último tramo de este programa, último tramo de la semana para algunos. Se hacen muy largas ya las semanas, ¿eh? Muy largas. Está siendo larga la temporada y... No, ahora mismo no doy un duro por mí.
No, ni yo.
No doy un duro por mí. Ni por ti tampoco, Eri.
No, buenas. Yo por mí sí.
¿Por Carlos Miquel das algo?
Por Carlos Miquel, 1-8, sí, hasta el cuarto.
Carlos Miquel, la temporada está empezando.
¿Está empezando la temporada?
Claro.
Carlos Miquel, muy buenas, Barcelona.
Hola, ¿qué tal? Yo estoy a tope, hombre.
¿Tú estás a tope?
Sí, sin problemas.
Que estás en Barcelona, Gran Premio de España de Fórmula 1, el domingo, sí. 3:10 de la tarde o 2:10.
3:10.
3:10 de la tarde, 3:10 de la tarde, 2:10 en Canarias. Y mañana empiezan a rodar los coches, ¿no?
Sí, va a ser una auténtica pasarela de mejoras técnicas, porque todos los equipos traen aquí sus primeras grandes evoluciones del año. Y uno de ellos es el equipo McLaren. El equipo McLaren lleva un kit completo aerodinámico que les va a permitir una buena mejoría. No sabemos la mejoría neta cuál será, porque tú tienes que ganar más que los demás. Ese es el problema que hay. Pero sí que es cierto que tiene alerón delantero nuevo, un alerón trasero nuevo, sobre todo que va a dar más agarre en curva, y también el suelo nuevo y detalles en los pontones laterales, en los deflectores de los pontones. Es decir, que cambia mucho. Y lo que sé, y noticia COPE, es que espera una mejoría entre 3 y 5 décimas por vuelta, según las simulaciones que han hecho en McLaren. Entre 3 y 5 décimas por vuelta. Lo que no mejora todavía es la tracción, que es uno de los puntos débiles, pero eso le va a permitir, sobre todo al coche, ir mucho mejor en el tercer sector del circuito de Momelo, que es donde iba peor en pretemporada. He hablado con Carlos, que ha tenido un día intensísimo, un día en el que ha tenido contacto con el público, que le ha aclamado, más de 8.000 personas, solo para recorrer los boxes y ver esa pasarela de alta tecnología que es la Fórmula 1, y está deseando subirse al coche. En fin, no perdáis estos 2 minutos, que merecen la pena. ¿Te come ya los nervios al no haber podido todavía subirte a ese McLaren, que ya hemos visto que tiene un morro distinto?
Claro que me apetece dejar de contestar preguntas y subirme al coche. El fin de semana en general me apetece mucho, con la afición, con el paquete nuevo, que esperemos que funcione. No sé, es un fin de semana interesante para mí y para la Fórmula 1 en general, para España, así que a disfrutarlo.
Al lado, en la sala de prensa, has tenido al hombre que dijo: este chico es verdaderamente bueno, que es Sebastian Vettel, cuando probaste con él en Silverstone. ¿Es este mejor Sainz que aquel que debutó hace 5 temporadas?
7 años, ha pasado del test.
Del test 7 años, es verdad.
Fíjate, bueno, cómo pasa el tiempo.
Del debut, sí.
Sigue siendo el Carlos Sainz rápido que llegó a la Fórmula 1, pero con más experiencia en Fórmula 1 y más completo, yo creo, ¿no? Yo creo que esos 5 años, al final, la naturaleza de ir haciendo carreras te va haciendo mejor piloto.
Vettel, al hilo de esto, ha puesto una idea sobre la mesa, que es el Gran Premio de Madrid.
Y luego me ha soltado que todavía me quedan años en Fórmula 1 para tener el dinero para intentar hacer eso, ¿no? Luego me ha soltado esa pullita, pero lo más sencillo, lo más fácil es que renueve Barcelona, que renueve Liberty y seguir aquí los años que hagan falta, porque para mí esta es mi casa, es la casa de la Fórmula 1 y es donde más querido me siento y más cómodo me siento.
Con este kit aerodinámico, ¿el coche va a ser mucho más fácil de llevar en los sectores más revirados?
Vamos a llevar un ala trasera mucho más grande, que genere más carga aerodinámica para intentar mejorar ese último sector. Todo va con intención de mejorar el balance del coche y mejorar las prestaciones. Otra cosa es lo que ha llegado y otra cosa es lo que pasa en pista, ¿no? Hay que ver que funcione, entenderlo bien.
¿Tú crees que puedes remontar como el Liverpool?
No me hace falta remontar mucho tampoco, yo creo, ¿no? Es que quedan tantas carreras, es como si quedasen 17 idas y vueltas, entonces no hay prisa, pero sí que me apetece seguir puntuando, seguir en la línea ascendente que llevamos.
No te ha entrado a lo del Liverpool, ¿eh? Se lo has puesto el trapito porque es del Madrid, a ver si entraba, pero no ha entrado.
Bueno, hombre, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que es que lleva se pasó todo el miércoles con indirectas, porque se lo pasó muy bien con la remontada del Liverpool. Dice que es un ejemplo de entrega y, bueno, eso, la verdad es que sí, que él tenía... a los colegas catalanes les iba tirando en directas. El día anterior estuvimos tirando flechas con Carlos Sainz en un evento y cuando logró pasar a la final, con las flechas que tiró, que por cierto ensayó más que los periodistas, cuando pasa a la final dice: mira, he pasado a la final, no como otros, le decía a los periodistas catalanes. Pero sí, ha estado moderado, eso sí, ha dicho que es un ejemplo para el deporte estas dos semifinales que ha vivido con la Champions. Por cierto, seguimos a vueltas con el futuro del Gran Premio de España en Barcelona. Ya has visto que Vettel le ha dicho que haga una carrera en Madrid. Vamos a ver, ahora mismo lo que ha dicho la Fórmula 1 es que hay dos carreras del calendario actual que saltan. Entra Hanoi, Vietnam, y saltarían dos. Y hay cuatro candidatas para saltar, que son Silverstone, México, Alemania y España. Y lo otro que hay es que el martes o miércoles de la semana que viene van a anunciar el Gran Premio de Holanda, que entraría en el slot que ahora tiene Barcelona. Lo que dicen los organizadores es que ellos a lo mejor podrían ir el fin de semana siguiente y que no está todo acabado, pero es verdad que los indicios siguen siendo bastante regulares para que el año que viene haya carrera en Barcelona, pero lo van a luchar y van a seguir intentándolo, y además me insisten claramente que no está perdida la carrera. Y luego te termino con dos detalles más, muy breves. Ferrari y Mercedes. Mercedes dice que no va a haber choque entre sus pilotos como pasó en 2016 en este mismo circuito, porque dijo el otro día Hamilton que no va a ser tan amable en la próxima vez que se encuentren en la pista él y Bottas. Y otra más, que Ferrari va con todo. No solo lleva una mejora de aerodinámica como todo el mundo, sino que encima ha adelantado 3 semanas una mejoría de motor. Así que a ver qué pasa. Y hemos estado, por cierto, también en un día muy completo, hemos estado con la sensación del año con Leclerc, que dice que él va a cambiar las cosas en Ferrari y ha dicho que aprendió mucho de los duelos con Fernando Alonso del año pasado. Eso sí, también te digo, cuando le preguntaron por si quiere que vuelva Alonso, la gente de Ferrari interrumpió la rueda de prensa.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Vámonos con The Americans, pero antes con el Giro de Italia. Por eso está aquí esta noche Eri Frade, porque arranca el sábado en Bolonia con una contrarreloj de 8 kilómetros.
Cuesta arriba, hay que subir hasta el santuario de San Luca. Hay 3 cronos en este Giro, una el primer día, otra el último y otra más o menos en el medio. Ninguna es plana del todo. Un Giro que es muy Giro, Juanma. Es una carrera que enamora...
¿Lo da Eurosport?
Lo da Eurosport, que es otra garantía de valor añadido.
Teledeportes, no sé si lo da, ¿eh?
Lo da solo Eurosport.
La ETV. ETV y Eurosport, vale.
Eso es, ETV y Eurosport. En ETV estuvimos viendo hoy la presentación ahí en la Plaza Mayor de Bolonia, en plena nocturnidad. A partir de las 10 de la noche fue esa presentación con mucho espectáculo, mucha danza y demás. Un Giro que es muy Giro, con oportunidades para todo el mundo para ganar etapa, con diversos finales, pero un Giro muy Giro, ¿qué es? Pues es un Giro que en el primer bloque tiene alguna etapa plana, que tiene muchos finales de lo que llaman los italianos el casino, que son subidas, bajadas, curvas, recurvas y rampas hacia la parte más alta de los pueblos, y que luego a partir de la etapa 12 es cuando empieza de verdad. No lo digo yo, lo dicen los ciclistas, en la etapa 12 empieza el verdadero Giro de Italia, con esa crono central y con la borrachera de puertos. No falta casi ningún nombre de la historia del Giro de Italia, Alpes, Dolomitas, y cuesta incluso decir cuál es la etapa reina. Hay una de 131 kilómetros que acumula 5 puertos y que solo tiene 14 kilómetros llanos, pero luego también hay otra que es mucho más larga, por encima de los 220 kilómetros, que tiene al señor Gavia y al señor Mortirolo.
Joder.
O sea que...
Yo diría esa.
Yo también diría esa, pero hay, como estas etapas cortitas con mucho puerto también están cogiendo mucho vuelo, pues entre esas dos se debate el tema de lo de la etapa reina.
El Gavia yo lo pasé en mayo con nieve.
Bueno, claro.
Pero con nieve, digo, con 2 metros de nieve, ¿eh? Con una pared de nieve arriba.
Yo me acuerdo de una etapa en un sitio que terminó en un puerto que se llamaba Gardecha, que creo que se subió solo una vez más, que ganó aquella etapa Mikel Nieve, el navarro por entonces del Euskaltel, que llegó Igor Antón, que estaba luchando por la maglia rosa, que se bajó de la bici, se soltó las calas y se cayó contra una nevera porque había una nevera, si no se hubiera caído directamente al suelo del frío que hacía. Los grandes favoritos son Dumoulin y Roglic, a los que Arauz les pondrían sus tweets de copedaleando 5 estrellas.
Vamos a recomendar la cuenta en Twitter de copedaleando, que durante el Giro va a dar muchas noticias.
Sí, muchas, y además mañana tenemos programa en el que estará Eric, tendremos a Markel Irizar. Y bueno, y vamos a analizar el Giro en profundidad, así que quien se quiera pasar...
Mikel Landa también, ¿no?
También va a estar, sí señor.
Sí, sí. Markel Irizar, que va a correr su grande número 21 y que ya se va a retirar después de este Giro de Italia. Con Yates, con López, con Nibali y con Landa y Jon Izagirre como grandes bazas españolas. Hay un equipo español que es el Movistar, que aglutina 5 de los 14 españoles que van a tener dorsal en este Giro de Italia, que empieza el próximo sábado.
Gracias, Eri.
Nada, hombre, las que tú tienes.
Hasta luego. Enseguida, The Americans.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En las tardes de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, siempre aprendemos algo nuevo.
¿Qué es un agujero negro?
Es una estrella supermasiva, tan grande, que es capaz de atraer con su gravedad.
Y sobre todo, nos divertimos.
El que no tiene carné, siempre te intenta indicar.
Dale.
Siempre.
Dale.
Cuando vamos a aparcar, ahí te cabe. Yo, que no cabe el coche, mamá, que aquí no cabe el coche. Sí, sí, ahí hay sitio. Yo, que no cabe el coche.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Este viernes y sábado vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo este viernes y sábado, cheques mágicos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
¿Te acuerdas cuando estuvo aquí Bertín Osborne? Que yo le decía, estoy en el mejor momento de mi vida. Y a los 3 meses, pataplam.
¡Jorge!
¡Mamá! ¡Que ya está aquí Bertín!
Hay que ver el susto que nos ha pegado el muchacho.
Mi casa es la tuya. Estreno de la nueva temporada mañana por la noche en Telecinco.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes y los demás le apoyáis, ¿eh? ¡Y atentos al contraataque!
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca al entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overo y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
De Americans con Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, cerrando la semana aquí ya, solo sois la mejor noticia siempre porque como sois lo último, sí, es, final, me, claro. Me encanta. Cuando hablo con Paniagua, con Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Rubén Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
O con Luis García.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Me alegra mucho hablar con vosotros, insisto, porque cierro semana y viene el fin de semana. Alarma a los Warriors, ¿se ha lesionado Kevin Durant?
Sí, a los 2 minutos de terminar el tercer cuarto, en una jugada, en lo que se llama una lesión sin contacto, o sea, se la hace el solo después de una suspensión, al segundo paso queda, nota un pinchazo, hace un giro sobre sí mismo y al principio parecía que se había roto el Aquiles, era lo que pensamos todos al ver la lesión. Finalmente solo un pinchazo en el gemelo, está fuera seguro para los 2 partidos de que le quedan a los Warriors contra los Rockets, van 3-2 arriba los Warriors porque terminaron venciendo pese a la baja de Durant, y los médicos de Golden State esperan que pueda estar para las finales del oeste en caso de clasificarse. Le van a volver a evaluar la semana que viene. Yo, sinceramente, viendo cómo se fue, me parecería muy extraño que hasta dentro de 15 días, por lo menos, o 20, vuelva a pisar una cancha.
¿Cómo están en la serie ahora, Dani 3-2. Y Luis?
3-2, gana Golden State, por si alguien no está siguiendo. Pero la NBA.
Ganaba 2-0 y le empataron a 2, ¿no?
Sí, sí, ganó los dos de su pista.
Cada uno gana en casa.
Sí, sí, aún no, todavía no. Y hay que decir, para que la gente que no siguiera, no estuviera siguiendo la NBA, que ahora mismo Kevin Durant es el mejor jugador del planeta. O sea, estaba siendo no el mejor jugador de su equipo, el mejor jugador de la NBA. Se espera que con esta lesión, Klay Thompson y sobre todo Stephen Curry den un paso adelante. Y...
Ayer lo hicieron, ¿eh? Ayer cuando sí, sí. Se fue Durant, desde luego Curry, que estaba haciendo un partido horroroso, empezó a entonarse. Sin Durant han ganado mucho los Warriors, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad lo que dice Dani. Ahora mismo Kevin Durant estaba siendo, o sea, el salvavidas de los Warriors porque estaba siendo el mejor jugador del equipo, sin duda.
Sí. Pani, ¿estos Warriors asustan menos?
Sí, sí, porque tienen un problema y es que no están jugando bien. Y esto es la base de todo, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo que no están jugando bien? Bueno, pues que no están jugando con la fluidez de otros tiempos. Eso sí, tienen un nivel individual tan poderoso, cualquiera de ellos, que te puede ganar un partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido con mis amigos, aunque no esté Kevin Durant, hay talento ahí de sobra para que salga Curry, para que salga Thompson, los dos, Green, yo qué sé, que tienen muchísima potencia de fuego. Pero hay un tema muy significativo, y es que en las apuestas están más bajo que nunca en relación al partido 6 contra los Houston Rockets. Siempre han estado muy parejos en las apuestas, y los bookies, los apostadores profesionales, están dando muchas posibilidades a Houston sin Kevin Durant.
Por cierto, han batido un récord histórico de asistencia al estadio de los Warriors, 338 partidos seguidos con el sold out, aforo completo. 19.596 espectadores durante más de 6 temporadas.
Casi 20.000 espectadores, el Oracle lleno siempre, la verdad, o sea, es verdad. Yo las veces que he mirado para buscar entradas en San Francisco, en Oakland, nunca hay. Es así.
Ya no lo podrán hacer más en esta pista, porque el año
porque,
que
perdona,
viene...
¿sabéis o sea, esto cómo va? ¿Qué porcentaje de abonados hay en la cancha y qué porcentaje hay de entradas disponibles para comprar, más o menos, en un partido de la NBA?
Muy poquito.
En los Warriors yo creo que no llega ni al 20%.
En los Lakers, por ejemplo, es el 10%. Es decir, la mayoría de la gente es abonada. Lo que pasa es que el abono es transferible, más o menos, y no todo el mundo va a todos los partidos, ¿no? Con lo cual, pues hay gente. Pero 9 de cada 10 entradas en los Lakers, y ese dato es fehaciente porque lo tengo reciente además, son de abonados, son de gente que compra lo que se llama season tickets. Hay equipos como, por ejemplo, Portland, que han estado siempre en el 90-95%, porque Oregón es un estado de equipo uniprofesional, es decir, solo tienen un equipo profesional en las cuatro grandes ligas, y en ese sentido los Portland Trail Blazers son como el equipo del estado, ¿no? Entonces es muy difícil que haya muchas entradas disponibles, solamente hay un 10-15% de media en estos grandes equipos.
De momento, los únicos clasificados para las finales de conferencia son los Bucks, ¿no?
Sí, que no fueron el mejor equipo de la NBA.
Lo siento, Dani.
No.
Llevas una semanita, macho, que madre mía.
Sí, entre el Barça y los Boston Celtics.
¿Qué te duele más?
Hombre, no.
Lo del Barça más ridículo.
Por favor.
¿En tenis de quién eres, Senabre?
No, de nadie.
¿Pasas del tenis?
Te tía Joe, ¿no?
Lo único bueno ha sido el Arsenal, que me sabe mal por la gente del Valencia, pero mira, es otra de mis pedradas y hoy lo ha hecho bien. Pero los Celtics no lo hicieron tan mal como el Barça, no se dejaron remontar nada, pero es verdad que ganaron el primer partido de la serie y defendieron muy bien ante Tocumpo y parecía que tenían la clave y tal, pero luego ha sido un naufragio total y absoluto. Y podíamos hablar mal de muchos jugadores, le están dando muchos palos a Kyrie Irving, pero yo creo que la clave es que Milwaukee lo está haciendo muy bien. Ha dicho Charles Barkley que cree, o bueno, que está convencido, es un poco bocazas Barkley, pero está convencido que Milwaukee va a ganar la NBA.
Para mí es el mejor equipo del este de largo, lo digo en serio. O sea, ya no porque haya quedado primero en el este, o sea, en la liga regular en la temporada de todos los equipos, por lo que hemos visto de playoff en el este, quitando la mácula esa del primer día con los Celtics, a los Pistons se los cepillaron 4-0, y luego quitando ese fallo del primer día en casa, es que han ganado dos partidos seguidos en el Garden, que yo eso no se lo regula hacer a nadie.
¿Resto de eliminatorias que queréis destacar?
Bueno, yo creo que Toronto va a pasar frente a Filadelfia. Tampoco me arriesgo mucho porque ahora mismo va a 3-2 arriba y tiene el factor cancha a favor. Así que yo creo que va a ser un preciosísimo Toronto-Milwaukee. Y también lo tiene muy bien Denver, ¿eh? Con Jokic jugando al mejor nivel. Bueno, es que siempre está a un nivel escandaloso. Pero lo tenía bastante bien Portland y ahora mismo parece que va a pasar Denver.
Son los dos de hoy. El de Filadelfia contra Toronto es ahora a las 2 y a las 4:30 Portland contra Denver. Yo Filadelfia, si Embiid está sano, creo que se va al séptimo partido y ahí pues ya veremos. Pero Denver creo que lo cierra hoy. O sea, lo de Jokic que dice Luis es que es para verle. O sea, es que es un figura el tío. Está en sus primeros playoffs en plan estrellón y está que es una máquina de hacer triples dobles. O sea, los hace como churros.
¿Habéis visto el vídeo de la reacción de Steve Nash? De Steve Nash al gol del Tottenham.
Sí, Steve Nash, que coincidí con él porque vino al Camp Nou a ver al Tottenham, es muy seguidor del Tottenham y como sabéis le gusta mucho el fútbol y su relación con el Mallorca, etcétera, y es uno de los diversos personajes de la NBA que han estado muy pendientes de la Champions League, porque LeBron, que es accionista del Liverpool, también estuvo celebrando y haciendo tweets y tal, y luego Steve Kerr, en una rueda de prensa, en la rueda de prensa posterior al partido de los Warriors, citó a Jürgen Klopp y dijo que, dice, ahora a estas horas se puede decir y tal, como le dijo Jürgen Klopp a sus jugadores, lo voy a decir yo de los míos hoy que han ganado, son unos putos gigantes, dijo Steve Kerr, citando a una frase de Klopp, o sea que están muy pendientes de la Champions.
Vale. Hay que decir una cosa, LeBron James han reportado que está en Filadelfia, ha ido a Filadelfia y dicen que ha ido a comerle la oreja a Kawhi para convencerle que se vaya a los Lakers, que yo creo que es casi imposible porque lo tiene medio hecho con los Clippers. Ya lo decía el otro día el profe, que o Clippers o Toronto, y eso parecen las dos vías de futuro para Kawhi, pero LeBron ha ido a Filadelfia a comerle la oreja.
Y además los Lakers, anda que están dando señales de que son una franquicia estable, madre mía.
Rue 13 del Percebe.
¿Quién te ha visto y quién te ve, Madre mía, sí. Oye, declaraciones de Marc Gasol, llamativas. Algunos compañeros de la selección no entendieron que fuera al nacimiento de mi hija.
Sí, es una entrevista que ha hecho con Bleacher Report. Repaso un poco lo que ha sido todo el año, su traspaso. Él dice que hubiera preferido quedarse en Memphis, que si por él hubiera sido, no se habría ido de allí, porque allí era Marc a secas, todo el mundo le conocía, era un hijo de la ciudad, como alguien que dice, y que en Toronto es Marc Gasol, es otra cosa, es acostumbrarse a un mercado más grande y tal. Y comenta eso, que en su día, él lo que dice es que mucha prensa se le echó encima cuando en el Mundial, en medio del Mundial de España, se fue al nacimiento de su hija, volvió y luego los eliminó Francia y tal, y lo que le llamó la atención es que algunos compañeros tampoco lo entendieron, y que dice que él ha comprendido que hay cosas en la vida que son más importantes que el deporte, y que él actúa acorde a lo que cree que tiene que hacer, y que lo que diga a los demás, pues que si le molesta, que lo siente mucho, pero que él va a actuar acorde a lo que cree. Yo en su día a mí, sinceramente, no me parece bien, pero es una decisión personal de cada uno.
Yo no creo que Marc Gasol se arrepienta, ¿eh? O sea, al final...
No, dice que en absoluto.
Claro, es que al final es lo que dice él, ¿no? Tú tienes tus preferencias en la vida, oye, pues Marc Gasol, para él lo más importante era estar con su familia, con su mujer, en un día tan especial como el nacimiento de su hija. ¿Consideró que no afectaba lo suficiente a su rendimiento en la selección en ese momento? Bueno, yo no creo que España quedase eliminada porque Marc Gasol se fue a ver a su hija, desde luego.
Está claro.
A mí se me ocurre algún nombre más más importante en la eliminación de España que el de Marc Gasol.
Además, ya Jasikevičius nos dio a todos una lección el año pasado, creo recordar.
Sí, es verdad.
Cuando
es
alguien
verdad,
le preguntó por qué un jugador suyo había estado ausente, porque había tenido, pues igual, el nacimiento de un hijo o de una hija, y Jasikevičius dio una respuesta fenomenal. Y le dijo simplemente, oye, pero tú has sido padre alguna vez, chaval.
Claro. Americans, muchas gracias.
A ti,
un placer. Un abrazo, feliz fin de semana.
Chao.
Soy el fuego que...
Y terminamos, Juanma, la semana, como siempre, escuchando a nuestros oyentes.
Buenas noches, los del partidazo. Yo creo que vivís en otro mundo. Yo hace unos 15 años o cosas así, me hice un tac a las 2 de la madrugada. Ah, no vengáis aquí a descubrir la sopa de ajo, que ya está descubierta, ¿eh? Vivís en otra realidad, parecéis futbolistas de élite.
¿No habían dicho que lo renovaban a Valverde, aunque no ganara nada, cuando lo renovaron? ¿Y ahora por qué lo sacan entonces? Esto está un poco raro, ¿eh?
4 años viviendo a 200 metros del nuevo Zorrilla y es uno de los campos donde más tranquilo puedes pasear. Así que esto que ha hecho el Rayo es para que se lo mire, ¿eh? Bueno, el Rayo no, la presidencia del Rayo.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta mañana.
Hasta aquí el partidazo. La radio nunca para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Nos encontramos de nuevo en el Tertulión el domingo. Disfruten, sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.